Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio, aquí en el Puerto de la Cruz, enfrentándonos a la tarea diaria de tenerles entretenidos, pero sobre todo informados. Hoy es miércoles 10 de mayo del año 2023 y hoy es el día en el que vuelve a ser protagonista el señor Trump, el expresidente de Estados Unidos, que ha sido finalmente condenado a 5 millones de dólares, a pagarle a la columnista Jean Carroll por abuso sexual y difamación. No lo han condenado por violación, no irá a la cárcel porque es un delito civil, no penal. Trump se denuncia una caza de brujas, y la verdad es que la primera vez que ha sido condenado, pero no la primera vez que ha sido denunciado. Ya llevaba 5 denuncias por algo parecido a lo que ha sido condenado en el día de ayer. La señora Carroll solo buscaba restituir su reputación, pero bueno, le han tocado 5 millones de dólares, que no está nada mal. Hoy se firmará finalmente el convenio entre la patronal y los sindicatos, sin ningún miembro del gobierno en la firma, para el acuerdo salarial que ya hemos comentado, del 10% en los próximos 3 años, al razón del 4, 3 y 3 en los años 23, 24 y 25, y el ajuste del 1% en el caso de que el IPC subiera por encima del incremento salarial. El Tribunal Constitucional da definitivamente la razón al señor Zapatero y su ley del aborto, tras 13 años de deliberaciones por 7 votos a favor de los miembros progresistas del Tribunal Constitucional. Justicia volverá a reunirse hoy con los jueces y los fiscales, no con los funcionarios, que ya hoy suman su segundo día consecutivo de huelga, pidiendo un incremento salarial entre 350 y 430 euros mensuales. Pero los jueces, a los funcionarios no se van a reunir, pero los jueces sí, y la verdad es que llegarán a un acuerdo porque ya la horquilla está cortita. Los jueces piden 75 millones de incremento en su salario y el gobierno ya le ha dado 45, con lo cual antes del próximo 16 día que tienen anunciado una huelga en plena campaña electoral, yo creo que llegarán a un acuerdo. Hoy sesión de control del gobierno en el Congreso de los Diputados, última antes de las elecciones del 28 de mayo. A escena, medidas en busca del voto joven, que ayer se aprobaron en el Consejo de Ministros, tenso, porque Podemos no está muy de acuerdo con las últimas propuestas del gobierno de Sánchez. Lo más relevante, además del Interrail europeo y el español, algunas medidas para fomentar la educación, sobre todo de las personas con discapacidad, y algún que otro dinerillo para viviendas y algún que otro dinerillo para otras cosas, en una propuesta inconclusa, inconexa y un poco incomprensible. Desde luego, cada uno hace su análisis de lo que va a debatirse hoy en el Congreso. Ayer se aprobó en el Consejo de Ministros, y las conclusiones de algunos partidos yo me las reservo. Me quedo con la del PNV, donde, una vez más, en mi opinión, es el análisis más acertado. El análisis, un batiburrillo. Tras el día de la victoria celebrado ayer por Putin en Moscú, con la menos presencia internacional de la historia de estos días de celebración, puesto que no estuvo ni China, tan solo las ex repúblicas soviéticas, o las repúblicas ex soviéticas, como quieran decirlo. Se vuelve hoy a los bombardeos con misiles y drones, y a Ucrania a defenderse con su escudo, aportado por los países occidentales, que ayer reafirmaron su apoyo incondicional a Ucrania. Zelensky ya lo agradecía, y fundamentalmente y especialmente a la familia estadounidense, que con sus impuestos ayudan a financiar la munición y los aparatos que usan en contra de los bombardeos rusos. Tensión máxima hoy en la frontera sur de Estados Unidos, porque tras la pandemia del COVID y el anuncio del gobierno de Estados Unidos de que se acabaron las medidas pandémicas, lo primero y más preocupante es que hay 30.000 personas, seres humanos, en la frontera sur de Estados Unidos, lindando con México, esperando que esto sea así para que acaben las expulsiones en caliente motivadas por la pandemia del COVID. Pero no solamente hay 30.000 esperando, es que se espera que sean más de 200.000 las que crucen la frontera en las próximas horas. Nueva tensión ocupa en Barcelona, ahora en el barrio de Bonanova, un barrio de élite de Barcelona. Dos edificios cuyos propietarios no han denunciado, con lo cual la justicia no puede intervenir. ¿Y por qué no han denunciado? ¿Porque son ahorradores, pensionistas y ese tipo de cosas? No, son fondos buitres y bancos que no tienen el más mínimo interés en denunciar. Y entonces se ven abocados los vecinos del barrio a recurrir a la famosa empresa Desocupa que actuará este jueves. Posible batalla campal, puesto que los ocupantes de esos edificios no son ciudadanos ejemplares. Y finalmente también recordarles que nuevamente TikTok ha vuelto a hacer de la suya y ha metido un reto viral a los chavales, y en esta ocasión le ha causado el ingreso en la UCI, en la UBI, a un chaval de 13 años en Cartagena por el reto viral conocido como el reto del caos. Padres, madres y tutores, por favor, tengan en cuenta que TikTok no solamente hay recetas de cocina y vídeos singulares, también hay algunos retos virales que son muy peligrosos. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica antes de ponernos en contacto con mi amigo Javier Abreu, y para eso nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife tendremos viento del nordeste de moderado a fuerte, siendo más intenso en la vertiente sureste, donde se esperan rachas fuertes. En Cumbres, viento del este fuerte, amainando a moderado y girando a sur a lo largo del día. Atención hoy al este, sur y oeste de Tenerife por las rachas que pueden superar los 80 km por hora. Atención también a los vientos costeros de fuerza 7 en la costa sur, este, oeste y norte de la isla. Las temperaturas se mantienen con ligeros ascensos en zonas de interior. Se podrán alcanzar o superar localmente los 30 grados en la mitad sur y vertiente oeste. Se espera hoy una máxima de 30 grados en Candelaria, 28 en Puerto de la Cruz, 26 en Santa Cruz de Tenerife, 24 en La Laguna. Tendremos hoy cielo poco nuboso con intervalos nubosos en zonas bajas del noreste, especialmente durante esta mañana. No se descarta la presencia de calima ligera en altura. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Siete y 42 minutos. Muy buenos días, señor Abreu.
Muy buenos días por la mañana.
¿A quién vamos a criticar hoy?
Al que toque.
A mí, por ejemplo.
Pues estaría muy bien.
Que hoy me han criticado al salir de casa.
¿Me han criticado hoy?
Sí, dice, ¿dónde va, muchacho? ¿Qué va? ¿De excursión?
Tenían razón.
Va de excursión, me faltaba la gorrita.
Pero mira...
Tenis, pantalón vaquero, suetíter de primavera...
Yo me echo de menos cuando no me critican.
Yo es que a veces voy...
De verdad, me pongo de mal humor cuando no hablan de mí y llamen demonio a punto de coger un arma y hacer una locura, cuando, vamos, no se mete conmigo hasta la saciedad.
Yo tengo un problema,
tío.
Es que
lo echo de menos. Es que vivo de ello.
A mí me gusta que se metan conmigo. Fíjate tú. Hombre, gente que me quiere, sí me gusta que se metan conmigo.
No. Yo, los que me quieren, por favor, esos no se meten conmigo. Además son cuatro, tampoco es tanto.
¿Para qué?
Pero los que me odian, yo les agradezco eternamente que se metan conmigo. Es más, me dan vida. Digo, tú no sabes la alegría que es levantarme por la mañana y que alguien como tú o cualquier otra persona me diga, se metieron contigo, hablaron mal de ti, dijeron que eres un bicho, que eres ruin. Digo, qué feliz soy, señor, gracias por estar aquí.
No, malo no eres, pero bicho sí.
Sí, ¿qué cuál es el problema? Es que no somos perfectos.
Eres como un niño desinquieto, ¿sabes? Ahora le llaman TDAH, pero
ahora
todavía niños desinquietos.
El ser humano... Somos la contradicción permanente, desde que nacemos hasta que morimos.
Bueno, algunos más
y
que otros.
Como no somos perfectos, es más, el ser humano es la especie más ruin que está sobre la Tierra.
Por eso somos los que estamos arriba de la cabeza de la pirámide alimentaria, ¿no?
Porque exactamente.
No los comemos a todos.
Nos comemos a todos y además matamos por capricho.
Y encima a nosotros mismos, que es lo más triste, ¿no?
Sí, sí, bueno, a todo lo que se ponga por delante. No tenemos piedad ni corazón. Así que cuando se meten conmigo, yo soy feliz. En cambio, a gente como tú, seguramente la mayoría de la gente que nos está escuchando, cuando se meten contigo con lo que nos escuchan, se ponen tristes, se enfadan, se disgustan. Yo, me dan vida.
No, yo te voy a contar una cosa que a mí me parece una reflexión quizás hace muchos años, pero me sigue pasando. Me cuesta muchísimo trabajo que la gente que tiene algo en contra de mí se ponga enfrente de mí a decírmelo. Lo dice por detrás, pero cuando los encaro...
A mí me encanta que lo digan por detrás.
Cuando los encaro y digo, oye, vamos a ver, ¿qué te ha pasado? ¿Qué me ha llegado esto? Es como si le temblaran las piernas, es decir, lo niegan.
Ay, no.
No, eso te han contado algo. No,
es que... Tú es que no eres lagunero, ¿sabes?
Vivía en la Laguna, ¿sabes? No, cuando no nació mi hija Rocío, vivía en la Laguna. Vivía en la calle Pablo Iglesias, que lo sepa.
Yo vivo en la calle Pablo Iglesias.
Pues yo, según la inauguraron, que la hicieron allí con un orzueco que había enfrente y una ferretería.
Y unas cargas policiales y todo, porque no querían que se nombrara la calle Pablo Iglesias.
Vale, pues yo, Pablo Iglesias, cuando Pablo Iglesias, el de Podemos, no existía, era el fundador del PSOE.
Estamos hablando Pablo Iglesias Posse.
El fundador del PSOE. Pues yo viví
en ese... Uno de los fundadores del PSOE, estrené. Porque ya me tienen hasta las narices todos aquellos que hablan de que el único que ha fundado el PSOE es Pablo Iglesias. Y no es verdad, apréndanse la historia. El más conocido, sí, pero no es el único. Esto fue una historia de Alfonso Guerra, que estableció en las cabecitas del socialismo y de la prensa española que el único que fundó el PSOE fue Pablo Iglesias. Y no es verdad.
Es que ese Alfonso Guerra era un
desastre. Bueno, no les conocen, la gente no sabe quién es Tomás Meave ni otros históricos fundadores del Partido Socialista.
Pero bueno, nos quedamos con que vives allí en la calle, pues algo se te ha pegado.
Vivo en la calle Pablo Iglesias.
Pues yo vivía allí.
Si fueras lagunero, sabrías que a mí lo que yo me encanta de la vida es ir a una esquina, pasear por la laguna y que me estén poniendo a parir. Y yo muchas veces les digo, mira, me voy para que puedan hablar de mí bien a mis espaldas. Adiós, buen día. Porque a mí me gusta, hombre.
Eso no es exclusivo de la Laguna, eso es español, tío. El hablar mal de la gente es español.
Eso es muy español, muy español, muy español. Y otra cosa que tenemos muy, muy, muy los españoles, la ignorancia. Hablar de oída. ¿Tú te has leído alguna vez el artículo, bueno, en la Constitución Española? No creo que te lo hayas leído completa nunca, pero bueno.
Bueno, de un tirón no, pero yo creo que pocos artículos me faltan por leer.
Atrocitos, sí. Pues según te recomiendo que vayas al artículo 1.
Ese lo hemos leído todos, creo yo.
Sí, bueno, pues venga, dímelo. ¿Cuál es el
artículo? No, leerlo no es sabérselo. Yo no me sabía ni el catecismo, me iba a saber la Constitución.
Bueno, pero ¿estás leído el artículo 1?
Debe ser que los españoles somos iguales y que el poder reside en el pueblo.
No.
Ah, bueno.
Los españoles, cuéntame. Primero, ni somos iguales, ni el pueblo.
Ni lo dice la Constitución, ni nada de nada.
No, es un Estado de Derecho.
Ah, bien, bien. Bien, hecho. Primera mentira.
Claro. Al que deberían de darle con la Constitución en la cabeza, o mejor dicho, en la oreja donde lleva el pinganillo, es Isabel Díaz Ayuso. Porque no se ha leído la Constitución española.
Pero porque Isabel Díaz Ayuso vive en un Estado que no es de derecho.
Y de derecho.
Y ella vive en un Estado que no es de derecho.
Ella vive en su mundo.
Es de izquierdo.
De intentar ser la protagonista de todas las fiestas y de todas las películas, de estar en todos los telediarios.
Eso le pasa más
de uno. Y es como Ana Rosa, si no es protagonista un día le da un ataque.
Que eso le pasa más de uno y a más de una, ¿eh? Y él quiere ser protagonista de todo. El niño en el bautizo y el muerto en el entierro.
El problema es que ella está obsesionada con salir a la tele y ser la protagonista, más protagonista que la jefa de su, que el jefe de su partido, que Feijóo, que cada vez que habla pues la caga. Ella tiene que salir todos los días en los telediarios, ella tiene que decir una burrada todos los días. Lo peor de todavía es que todos los demás españoles no son capaces de contestarle. Busca uno busca una frase, lo intenta, otro tal, pero los poquitos no. Pero yo soy capaz de ir a hablar, a buscar a Ayuso y decirle, toma, te regalo la Constitución, léete la soqueta.
Pero escúchame, es que Ayuso tiene seguidores y Ayuser, ¿eh? Hay gente que son friki fan de Ayuso, ¿eh? Llevan hasta camisetas
sí,
con su nombre.
Porque no piensan. Porque si pensaran, uno no puede ser seguidor de alguien que no tiene un dedo de frente.
Entonces tú eres partidario de ese Instagramer que ha hecho un vídeo que a mí me pone la barriga al revés, que dice que los españoles no sabemos votar y que votamos mal.
El problema que tenemos es que no vamos a votar.
Pero el tipo decía que es que son ignorantes los que votan al señor Sánchez. La verdad es que
la gente cuando vota sabe lo que está votando. Yo en ese fregado.
Bueno, si votan a Sánchez, si votan a Ayuso, según tú, no sabe lo que está votando.
Vivimos una democracia y cada uno sabe lo que tiene que hacer. El problema es que la gente no va a votar. Las elecciones municipales, que son muy importantes y en las que acuden miles de personas como candidatos en todo el país, tú imagínate las listas de los ayuntamientos, 8.000 ayuntamientos que tiene España, 8.000 y pico.
Hombre, llevan hasta asesinos etarras, según el ABC.
88 que tenemos en Canarias, los cabildos, las diputaciones, los diputados autonómicos, etcétera. Y no participa más allá del 58% de la población con derecho a voto.
Estamos muy ocupados.
Son unas votaciones de poca participación. Los españoles creemos que es más importante las elecciones generales. Y las elecciones europeas no nos interesan, apenas a unos pocos. Son un 30 y pico% de participación, un 40%.
Si fueran solo europeas, no votaban nadie.
Y pico.
Y con lo que nos cuesta el Parlamento Europeo.
Entonces hay gente que se aprovecha de eso, como los ayusistas, Para ser protagonista no de su gestión, no de su programa, sino de su ignorancia. Y los que le siguen son igual de ignorantes.
Pero entonces tú no respetas a la gente que vota Ayuso, piensas que deberían no votar, deberían abstenerse.
Yo, en cuanto al voto, yo respeto a todo el mundo. Ahora, si tú me dices, yo respeto a Ayuso, yo no respeto a Ayuso. Ayuso es una ignorante, una papa frita, que dice una cosa hoy y otra mañana, le importa todo un pepino, y que no tiene valores ni tiene principios, y lo único que busca es la polémica y rascar votos para mantenerse en el poder. Hombre. Y para sustituir a Feijóo. No hay otra historia, ya se cargó a Casado, porque a Casado la llamó corrupta, y entonces se lo cargó, y ahora intenta cargarse a Feijóo para ella ser la jefa, punto. Ella está en su dinámica, ella es una trampista como Donald Trump, no tienen valores ni principios ninguno, ni ética ni moral, y los que la votan pues sabrán lo que hacen. Yo respeto a la gente de todo lo que vote cada uno, pero votar a un ignorante te convierte en ignorante.
Eso, en eso tienes razón, pasa que es que, bueno, algunos piensan que Ayuso es la nueva líder de la derecha y que pronto
Votar a corruptos, apartemos un segundo lo de Ayuso, votar a corruptos te convierte en cómplice. Si tú no sabes que es corrupto, oye, no pasa nada, todos nos equivocamos. Mira, y le votas.
Yo eso quiero...
Cuando tú estás concienciado como ser humano de que esa persona es corrupta y le votas, te convierte en cómplice. Punto.
Yo eso quiero ahondar ahí, porque tanto el Partido Socialista Obrero Español como el Partido Popular han sido condenados, bueno, el PSOE no, pero algunos dirigentes sí, por corrupción y financiación irregular del partido político. Y en el momento en el que a mí alguien... El PSOE nunca me ha ofrecido militar en el PSOE, la verdad, nunca me lo ha ofrecido. El Partido Popular
porque
sí.
Porque te conocen.
Yo me considero más de izquierda que de derecha, pero bueno. El argumento que di, digo, mira, yo no puedo participar de un club donde sé que hay gente corrupta. Porque, lo dije así además y se molestó. Y se molestó.
No, mira,
digo, porque el PP no ha limpiado al Partido Popular de corrupción.
Seriamente. En todos los partidos, grandes y chicos, hay corruptos. En todos los partidos,
algunos más que
la
otros, ¿eh?
la mayoría de sus votantes, la inmensa mayoría de sus votantes y la mayoría de sus dirigentes y afiliados son gente honrada. Honrada. En la mayoría, y lo creo sinceramente.
¿Y por qué no limpian de corrupción esos partidos?
Desde Podemos, PP, Coalición, todo.
¿Pero
todo,
por qué no limpian todo de corrupción el partido? Porque la mujer del César, aparte de serlo, tiene que aparecerlo. Y entre la
a
más
ver,
mínima duda de corrupción,
es que tú
deberían actuar.
Una cosa es que tú tengas cuatro corruptos, que hay que echarlos. Otra cosa es que no quieras ver la realidad. Pero la inmensa mayoría de los militantes y los votantes, y por supuesto de los dirigentes de todos los partidos políticos, son gente honrada y seria.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Otra cosa es que tengas cuatro que no quieran reconocer que tienes un problema. Es como, tú tienes un familiar, esto es una cosa así. Tú tienes un familiar que está condenado por algún motivo, que es un sinvergüenza, y tú lo intentas tapar. Cuando lo normal sería que te avergonzaras de él.
Vale, lo entiendo.
Pero hemos pasado de avergonzarnos, porque nos avergonzaba tener a alguien así. Ah, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? En todas las familias cuecen habas. Pues no, los corruptos no tienen que estar en política. Y los condenados no deben estar en política. Punto.
Pues yo, para participar de un proyecto político, quiero que sea ejemplarizante, en el sentido de que no se puede compartir espacio político con alguien que ha estado condenado por corrupción o que ha sido sospechoso de malversar caudales públicos.
Pero en eso yo te doy la razón, pero no son todos.
Pero actúen. Es decir, yo
eso
sinceramente,
sí,
el partido como institución, como organización, no puede permitir cohabitar personas honradas con personas indecentes. Y además,
eso es verdad.
Y yo no lo entiendo, porque de verdad que no lo entiendo. ¿Qué está pasando en el PSOE ahora mismo? ¿Por qué no se actúa de oficio con el tema que está sucediendo en el sur de la isla de Tenerife?
Qué hábilmente me cambiaste el asunto de Ayuso para hablarme del sur de Tenerife.
Es que yo, que no, eso lo supone usted.
Como lo acabas de hacer como si yo no me diera cuenta. Para llevar el asunto a tu sardina.
No. A mí la corrupción
si
me da tanto asco
algo.
En un lado que en otro.
Mira, yo creo que las cosas, primero hay que poner las pruebas sobre la mesa. Están alargando un chicle. Yo entiendo quienes lo alargan, porque están guardando la munición para momentos importantes y destacados, que creen que no son ahora, y probablemente tengan razón, si no son las elecciones generales. Creo que el PSOE se equivoca a no actuar contundentemente. Se equivoca. Se equivocan aquellos que...
Ante la duda, yo no digo que sean culpables, pero la duda hay.
Intentan tapar estos casos. Los casos de corrupción no hay que taparlos, hay que perseguirlos y condenarlos. Punto.
Pero tú no eres partidario, como me pasa a mí, que en cuanto se siembra la duda y hay un juzgado que abre investigaciones, hay que tomar medidas como formación política. apartarlos temporalmente, no hace falta tampoco juzgarlo y condenarlo, pero sí, oye, deje usted su cargo público, deje usted
el
su candidatura.
El problema es dónde pones la historia, en una historia que se han inventado, en una historia real. Yo, desde luego, tomaría medidas encaminadas a lo que tú estás diciendo, sin ninguna duda. La gente a la que hay sospechas serias de asuntos, hay que apartarlo.
Y defiéndase usted donde tenga que defenderse, pero no salpique la vida pública, porque al final extiende la mierda a todo el resto de políticos que, como tú bien dices, la mayoría son honrados.
La inmensa mayoría de los alcaldes, la inmensa mayoría de los concejales, de los votantes, de los dirigentes, de los afiliados, de los simpatizantes, son honrados. ¿Qué es lo que sucede? Pues que cuatro son corruptos. ¿Qué es lo que sucede a continuación? Que los dirigentes de los partidos atacan al de enfrente, que es corrupto, pero no miran al suyo. Y yo creo que lo primero que hay que hacer es limpiar nuestra casa y despejar cualquier tipo de duda, incluso la mínima, y después ser contundente con el adversario. Pero muy duro con los tuyos.
Y además yo te digo una cosa, si a mí me acusa alguien de haber hecho algo que no he hecho, lo primero que hago es poner una querella, no anunciarla, ponerla. Y desde luego, si alguien echa mierda políticamente...
Diego, las querellas que han anunciado no se han presentado
por eso,
ninguna.
Por eso, entonces, dice, no, es que hay juicios políticos
mediáticos.
Entonces
ya hay una mentira contundente. Y si hay una mentira contundente, el que esté al frente del partido tiene que decir, me mentiste, anunciaste algo que no has presentado, entonces te suspendo de militancia. Adiós, güey.
¿Es fácil o no?
Es fácil, pero la condición humana lleva a ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio.
¿Qué sabes lo que pasa? A mí me pone muy de los nervios porque yo...
Esto es una condición humana, no la podemos volvernos locos. Es una condición humana. La sociedad, los comunicadores, los opinadores, pero la sociedad en general es la que tiene que ser contundente con la corrupción. Si sé que una persona es corrupta, si sé que una persona ha sido condenada, no le voto, aunque sea de los míos, me da igual, no le voto bajo ninguna circunstancia. Yo, por ejemplo, no puedo pedir el voto, ni voy a votar, ni me gustaría que votara la gente al alcalde de La Laguna, porque es una persona condenada. En firme.
Al actual.
Y es una persona que tiene procedimientos abiertos por 3 millones de euros en asuntos muy graves. Está imputado en dos causas muy graves, tremendamente graves, él y su pareja. Entonces, yo a esa persona no le puedo votar, por muy de izquierda que sea. No le puedo votar, ni le voy a votar, ni pido el voto, ni me gusta que la gente le vote. Oye, luego las urnas hablarán.
¿Y dónde está el código ontológico este del PSOE?
Aunque ganara con mayoría absoluta, yo no voy a cambiar mi opinión.
Pero escúchame, ¿dónde está el código este que tenía el PSOE hace unos años que decía que cuando estaba...
En la gaveta, Diego, en la gaveta. ¿Sabes lo que es la gaveta?
Sí, sí, sí.
Pero menos mal que te lo has aprendido,
la
palabra canaria.
La gaveta y el gavetero, y el gaveté.
Sí, sí. ¿Y tráeme aquello que está sobre aquello?
¿Cómo? Está metida en la gaveta.
Tráeme aquello que está allí.
¿Y qué quiere que te traiga yo, tío?
Pues que la madre siempre, y la mujer canaria y el hombre canario siempre te dice, tráeme aquello que está sobre la cocina.
Cierto,
sobre
el pollo. No, dice.
¿Pero qué es aquello? ¿Qué es aquello? Pues no sabes lo que es aquello, lo tienes que adivinar. Y siempre te decía, si voy yo lo encuentro.
Claro, si dices lo que es, pues a lo mejor lo encuentro yo también.
Claro, pero...
No, pero
¿baja para abajo, Diego, o sube para arriba?
Baja para abajo, me gusta mucho.
Baja para abajo.
Baja para abajo. Pero escúchame, a ver si le decimos la llave, que le contamos la llave a alguien, a la secretaria de organización, que viene mañana. Viene mañana Nira, viene aquí al estudio mañana. Pues pero le voy a preguntar que dónde tiene la gaveta del código ontológico este para...
Vale, le puedes preguntar de mi parte una pregunta muy simple.
¿Que cómo va a financiar la campaña política?
No, eso ya
se lo voy preguntando.
Eso te lo dejo a ti. Pero una pregunta muy simple. Nada como el alcalde de La Laguna y a varios concejales que están condenados con sentencia firme, ¿por qué los lleva usted en la lista? Y además están imputados en otras causas. ¿A que no te va a responder a eso?
Bueno, a ver cómo se lo pregunto sin que se dé cuenta.
Bueno, Diego, ya algún chismoso le va a llevar el chisme para decirle que yo te lo he preguntado.
No, pero la verdad es que a mí me sorprende porque fíjate tú, yo creo que la renovación de la clase política pasa por la regeneración de los candidatos que nos ofrecen.
No. Por recuperar los valores que se han perdido. Diego, Dios te bendiga.
Te cuento una anécdota, un amigo tuyo y
no,
amigo mío.
No, me tengo que ir porque me llamas muy tarde.
Sí, es verdad, Que a ver si te llamamos tempranito. Que un amigo mío y tuyo me decía el otro día, dice que qué pena de partido, que si hubiese vuelto, me acuerdo ahora, hubiese vuelto a los orígenes, a la renovación de sus orígenes, todo hubiera cambiado.
Diego, qué pena al PP qué mal lo está haciendo, ¿eh? Y cuánto odio está sembrando. Mañana hablamos del PP, porque hoy estás obsesionado con el PSOE.
No, no, yo siempre, tú sabes.
Tú siempre.
Un abrazo, hasta mañana.
Adiós.
Pues mientras contactamos con nuestro analista de los miércoles, mi querido Tachi Izquierdo, vamos a hacer lo que hacíamos al principio del programa, pero que como don Javier entra con tanto ímpetu, se me queda siempre atrás, que es recordarle las efemérides históricas, aparte de felicitar a quien hoy celebra su onomástica, que son poquitos, Antonino, Blanda y Damián. Pero especialmente una felicitación a mi querida hermana que cumple hoy 60 añazos, 10 de mayo. Felicidades, María de los Ángeles. Un besote. Bueno, pues vamos a recordar el año 2001, porque Baltasar Garzón, el juez estrella de aquella época, ya gran olvidado y nomio de la ex fiscal general del Estado, declara ilegal la organización juvenil JAICA, que era la fusión entre Jarrai y la homóloga en el territorio vasco-francés. El juez Baltasar Garzón en su momento consideraba que se trataba de un apéndice integrado plenamente en la banda terrorista ETA y por eso lo ilegalizaba el día 10 de mayo del año 2001. 1983, el Congreso de los Diputados español aprueba la ley de expropiación de Rumanía. ¿Se acuerdan de la época de Boyer y de Ruiz Mateo? Pues tal día como hoy, hace exactamente 40 años, se expropiaba Rumasa. 1982, en Lemoniz, Vizcaya, País Vasco, los técnicos de la central nuclear de Lemoniz se niegan a continuar los trabajos tras las amenazas y atentados que la banda terrorista ETA había puesto en contra de ellos mismos, de los técnicos que trabajaban en la construcción de la central nuclear de Lemoniz. Nunca se llegó a acabar la obra. 1981 sucede el caso Almería. ¿Qué es el caso Almería? Algunos lo habrán olvidado porque ya hace algunos años, en concreto 42 años, pues que el grupo terrorista de antiterrorismo de liberación, los conocidos como GAL, torturaron y mataron a 3 jóvenes santanderinos confundiéndolos con 3 miembros de ETA. La barbaridad desde el GAL que supuso una marcha atrás, un paso atrás en la lucha contra el terrorismo de ETA. Año 1975, la empresa Sony saca al mercado en Japón una grabadora de videocassette que parecía que iba a ser la revolución definitiva de la grabación de vídeo. Se trata del Betamax. Algunos que tengan una edad se habrán puesto en la disyuntiva de comprar VHS o Betamax. 1962, Marvel saca su primer número de la revista El Increíble Hulk. En el año 1960, el submarino nuclear Tritón de los Estados Unidos da la primera vuelta al mundo completamente sumergido, tan solo 15 años de la primera explosión nuclear. Empezaba la carrera y la alta velocidad en el avance de la tecnología, que hasta ahora sigue siendo cada vez más rápida. Y vamos a parar en el 1956, año en el que se produce el primer informe médico en Gran Bretaña en concreto sobre la incidencia que tiene el tabaco en el cáncer de pulmón. Año 1956. Y todavía hay algunos que lo dudamos. Bueno, pues creo que ya tenemos al otro lado a mi amigo Tachi Izquierdo. Muy buenos días, señor Tachi.
Muy buenos días. ¿Cómo estamos, Diego? Un saludo para todos.
Siempre contento de saludarte, aunque triste porque no me he hecho un vaso vino contigo hace ya mucho tiempo.
Bueno, pues
y ahora no hay pandemia, ¿eh? Ahora no hay pandemia ni COVID.
Para eso, te digo, se puede remediar fácil, ¿eh?
Y yo tengo, tengo ahora más tiempo que antes, ¿sabes?
¿Ah, sí?
Sí. Hombre, pues no tengo que cocinar, pues me están reformando la cocina, entonces no voy a poder cocinar.
Ah, amigo.
Entonces tengo una justificación más para salir a comer fuera.
Y para salir también, ¿verdad?
Es una buena excusa. Dice, siempre hay un niño que dice, no hay mal que por bien no venga. Dice, no tengo cocina, ya tengo obligación de ir a comer a la calle.
Bueno, pues nada, que sea leve.
Meterte
en una cosa de esas tiene su aquello, ¿eh?
Pues mira, estuve pensando en hacerlo por mis medios, pero así con algún amigo amañado como tú que le usa bien la plana y eso. Pero sí. No me atreví. Y la verdad es que me arriesgo. Tengo unos chavales en casa que no son malos trabajadores, ¿no?
Bueno, hay una mano y así se te quita el mono a hacerlo y por lo menos te implica. Pero no está mal, ¿eh? Yo te digo, a mí me parece ser una de las. El tema de dedicarse a hacer esas pequeñas cosas en casa. Me parece maravilloso, ¿no? Me parece increíble.
Es una afición.
Hacer
una afición.
Las cosas por uno mismo es una buena terapia.
Aunque queden regular, después las miras y dices, si está derecha, coño.
Como dice el mago, aquí no hay nada cambado, jefe.
Oye, pues habrá que echarse ahora a la construcción, porque para la cantidad de vivienda que nos anuncia el señor Sánchez, que ya no sé ni cuántas van, habrá que echarse a la construcción, ¿no?
Totalmente, hay un foco ahí de mano de obra y de economía bastante interesante.
900.000 ¿no? O sea, empleos anuncian, de como los 800.000 de Felipe González, pero esto es concentrado en la construcción, la Virgen. Y habrá las pateras viniendo por toneladas.
¿Cómo andamos, eh? ¿Cómo andamos?
Qué vergüenza,
cada cuatro años, otro pujoncito que nos dan, ¿no? Es tremendo.
¿Y por qué no lo comemos? ¿Por qué no lo comemos? Porque nos lo comemos un año detrás de otro, ¿eh? Sí, aquí no hay idea que diga, ya está bien, hombre, yo no nos tome el pelo. Ahora va, lleva usted cuatro años, no ha hecho ni vivienda social, ahora va a hacer 183.000 en los próximos tres semanas. ¿Esto cómo va a ser?
En Canarias un déficit de vivienda, por ejemplo, vivienda pública, vivienda protegida, tremendo. Y tenemos que estar aguantando ese tipo de... Porque son razones, para mí ya a estas alturas, con los viejitos que me estoy haciendo, ya para mí son auténticas impertinencias infumables, ¿eh? Porque uno ve la evolución de las cosas y uno ve cómo van avanzando las décadas, ¿no? Y las promesas se diluyen y se acaban olvidando y fueron promesas de elecciones pasadas, ¿no? Y la verdad que es tremendo.
Pero además,
bueno, también Ángel Víctor sacaba también pecho hoy en la prensa local.
En el foro prensa ibérica allí, ¿eh? Tacatán. Le van a dar un premio ahora, le van a dar la medalla de oro a Canarias. No, de verdad, chicos, es que, mira, yo esta mañana reflexionaba porque veía uno de los titulares de la prensa de hoy con el respecto al tema del alquiler vacacional, el incremento del parque disponible, ¿no? 3.800 viviendas en 12 meses, 10 cada día. Y digo, vamos a ver. Echa para atrás el recuerdo, porque uno iba siendo viejo y se acuerda de algunas cosas, no bien del todo, ¿no? Pero casualmente tenía la memoria un poquito fresca con respecto a este tema. ¿Sabes cuándo fue la primera vez que en Canarias se reguló el alquiler vacacional? ¿Sabes quién era presidente del gobierno de Canarias? Don Paulino Rivero Baute. ¿Y sabe quién era viceconsejero de turismo y autor de la normativa que se hizo y la que está en vigor? Creo que hay alguna retoque, pero la primera regulación legislativa en Canarias sobre el uso de viviendas para alquiler vacacional, lo vas a flipar.
No recuerdo, no.
Pues un señor que acaba de dejar de ser diputado en el Parlamento de Canarias por Ciudadano. Ricardo Fernández Laporte. Era viceconsejero de turismo. Con el gobierno de Paulino Rivero. Desde esa época hasta hoy, ¿no ha habido tiempo de pensar en este tema?
No, ni les interesa. Y ahora podemos tener, hombre, no un problema, pero sí, digamos, una diversificación de la oferta turística bastante apresurada, ¿no? Bueno, de hecho, bueno, Ángel Víctor reconoce en ese foro que quiere en parte regular lo que es el tema turístico, ¿no? La actividad turística en Canarias, ¿no?
Después de haber echado un año con un cero turístico, ahora va a decir que va a regularlo. Mire,
claro, pero es que no,
es que la tomadura de pelos tiene un límite, ¿no? Es decir, ha tenido usted un año la industria parada. ¿No ha tenido tiempo de revisar la maquinaria?
No.
¿La va a revisar ahora
que
estamos a pleno rendimiento? ¿Pero usted está bien de la cabeza o somos gilipollas lo que le estamos escuchando?
Claro, no, es que ese es el tema. O sea, la sensación que yo tengo, y lo hablábamos, ¿te acuerdas en plena pandemia cuando lo decíamos? Diego, no van a pararse a pensar en esto y no van a mejorar el sector y no van a sacar una oferta, digamos, mejor pensada, con mejor reflexionada. Y ha sido así, es lamentable. Yo no sé si es que económicamente no se puede o...
¿Que económicamente? Que no tienen valentía para meterle el diente a los lobbies. Y cuando la inercia del ser humano es así, dice, esto está bien, molesta a mucha gente. Sí molesta. Pasa que mientras que haya trabajo, haya dinerito para el vaso vino y tengamos el huertito de las papas para casa, echarla una vez a cada dos o tres meses, pues vamos bien.
Sí, pero esa es la vida que nos ha llevado a la cola de la pobreza.
Pero es la que nos enseña, la que nos dicen que es la buena. Y después los otros son brindis al sol, para tenernos entretenidos, para generar polémica en las terrazas de las cafeterías.
Está clarísimo. Date cuenta de lo que se ha montado con la oferta de Pedro Sánchez de tantos millones de viviendas.
Y es una mentira manifiesta, lo dijo el del PNV allí. Dice, esto es un batiburrillo aquí. Esto para que no nos entendamos, 50.000 por aquí, 20.000 por allí, 30.000 por aquí, defensa por allí, ahora hay que comprarle el terreno de defensa. Que yo no entiendo eso de que haya que comprarle el terreno de defensa. ¿Pero defensa de quiénes? ¿De un monopolio, de un holding extranjero?
Claro. ¿Pero defensa dónde? Hay municipios, hay sitios donde hace falta mucha vivienda y no hay ni siquiera una garita, ¿no? O no hay ni un búnker antiguo.
Pero que nos tienen enredados. Y ahora le meten el 20% a las ayudas a los jóvenes que ganan 34.700 euros. El que gana 34.700 euros ya está buscando ese piso por su medio.
yo recuerdo una operación en ese sentido, en materia de vivienda, para construir unas viviendas en Santa Cruz, en Los Moriscos, en la parte baja de Beafría. Bueno, hoy en día, de todas formas, Villafría sigue siendo un lugar pretendido precisamente para la expansión de Santa Cruz hacia el suroeste. Pues todavía están los propietarios de esas viviendas con un jaleo tremendo con el Ministerio de Defensa por todas las tropelía que se hizo por parte del Ministerio del momento a la hora de vender esos terrenos y bueno, ellos estuvieron casi a punto de perder las viviendas, casi han pagado el doble de lo que tenían que haber pagado los actuales propietarios. No me fío, Diego, lo siento, no me fío, no, ni de estos, ni de los que vengan, ni de los que han estado, porque todo ha sido una pura mentira, una pura patraña y enredarnos y vendernos cantos de sirena, que en el fondo no se cumplen, no se llevan a cabo. Está muy bien que te los dibujen, que te los planteen porque crees que el país va a ser mejor, pero es mentira. En esta tierra hay municipios donde no se ha movido ni una sola vivienda para las personas. Ahora venimos a atacar también al sector turístico, pero al privado, ¿no? Que es el que está ahora mismo en tela de juicio desde el año 2017 con algunas modificaciones de la ley turística. Pues precisamente con esas viviendas que están en zonas turísticas, donde a los propietarios se les, a mí desde mi punto de vista, se les vulnera el derecho a la propiedad privada, ¿no? Porque no pueden disponer ni hacer con ella lo que les dé la gana. Y acabarán con la vivienda vacacional, Diego, si no ya lo veremos y lo comprobaremos aquí, porque sí, desde la parte impositiva sí son muy listos. Esas sí las ejecutan porque con esas sí les sacan beneficio. Ya verás tú por dónde vendrán las cargas que le van a meter a los propietarios de las viviendas vacacionales, porque claro, es que también hay mucha gente que se encuentra con una vivienda heredada, con una vivienda familiar que luego al final no saben qué hacer con ella, tienen que por lo menos sacarle algo de rentabilidad y ponerla en el mercado para no perderla precisamente y no entrar en digamos en ruinas familiares, ¿no? Pues buscarán alguna manera de penalizar eso, digamos, fiscalmente.
Ese es el problema, Tachi. Ese es el problema, que el afán recaudatorio es lo que les ciega. En vez de buscar el entendimiento, la confluencia entre los dos modelos, el turismo vacacional con alquileres vacacionales de casas rústicas, de casas de apartamentos, y completando la oferta turística de los hoteles, completándola, no siendo competencia, sino se puede cohabitar con los dos modelos. En vez de ir a ver cómo lo ponemos para regularlo, para que aquí no se produzcan injusticias ni competencias desleales, lo que van es al afán recaudatorio. Vamos a ver cómo les podemos pillar para que paguen impuestos de lo que están ganando. Y ese no es el objetivo de un gobierno.
Claro. De hecho, el 7% de elegir ya se lo están llevando sin hacer nada. Porque, claro, quien paga los impuestos son los propietarios. Y luego al final, pues le acaban dando un mordisco. Y si ya se constituye como una sociedad, por lo que sea, por ir por la legislación vigente, pues al final del ejercicio, después de los trimestres del 7%, al final del ejercicio te cae de golpe también un 20%. Y a veces es un ingreso extra que hay para familias, que hay para pequeños propietarios. ¿Sí? Yo los grandes propietarios no voy a hablar porque ya me pierdo, ¿no? Que ese también forma parte del debate, ¿no?, que hemos tenido estos días por ahí. Yo me refiero a la gente que de repente se ve con una casa, pues en la costa o en cualquier municipio, que mueren los padres de una familia y se ven con una vivienda que no saben qué hacer con ella, que igual su destino, como lamentablemente pasa muchas veces, es un poco el abandono, ¿no? Porque no pueden, porque económicamente una casa que te llega de herencia, pues a veces se te acaba convirtiendo en una carga, pues le das una salida, haces una pequeña inversión y tienes un ingreso para mantener esa casa, para también generar cierta economía en el entorno en el que esas casas se establecen, porque yo no voy a demonizar las actividades, y menos este tipo de actividad familiar, por denominarlo de alguna manera. Ya las de los grandes propietarios es otra historia y ese ya es otro debate. Pero claro, yo lo que veo es eso, dice, hay un afán recaudatorio desmesurado que al final acaba echando a la gente para atrás porque no les interesa, no les es rentable y te acaban quitando las ideas de encima, ¿no? Mira lo que pasa en Canarias, incluso con algunas sanciones ya, algunas pues de bastante dinero y de bastante incertidumbre para los propietarios, ¿no? Fundamentalmente en el sur de Gran Canaria, aunque también en Tenerife, pues hay bastante inquietud sobre esto, ¿no?
La verdad es que, bueno, el tema de la vivienda es muy recurrente en periodos preelectorales, pero los números que vamos conociendo y salen en la prensa un par de datos que me parecen interesantes de compartir, el tema de que pueden ser 400.000 jóvenes, pueden ser, pero no van a ser los que se puedan acoger al aval del ICO para el 20% del valor de tasación de la vivienda para completar. Es que es tan engañoso todo esto. Es decir, no es que te quiten el 20% del precio de la vivienda, es que te ponen un segundo crédito. Tú pagas la hipoteca, el 80% del valor de la casa y el 20% te lo avala un crédito ICO que tienes que pagar simultáneamente al que pagas la hipoteca. Es decir, el que haga esto es un loco. En vez de fomentar el ahorro de los chavales generando empleo de calidad.
Los hunden en la miseria.
Los metes a una situación de vaya a pagar el 80 al 4 o 5% hipotecario, y después el crédito creo que va a estar al 7,5 al 8, el 20%, pero lo complemento a la hipoteca o lo sumo sobre la hipoteca. Es decir, otra vez el mismo batiburrillo de la burbuja inmobiliaria.
El mismo cuento de siempre. Acuérdate de aquella...
Y esto ya se está aplicando en alguna comunidad autónoma, ¿eh? Esto ya hay alguna comunidad autónoma sin éxito ninguno, por cierto.
Ya. No, pero bueno, acuérdate que también ya en la época de Paulino Rivero, cuando se puso aquellas ayudas a la hipoteca joven, eso fue un auténtico tranque. Hoy hay gente de 40, 45, 50 años que están pagando la auténtica patraña que les planteó el gobierno de Canarias en ese momento. O sea que, ¿de qué estamos hablando?
Eso es pan para hoy, hombre, para mañana. Lo que hace falta es dignificar el empleo, que la gente tenga poder adquisitivo, que tenga productividad en su trabajo y que gane dinero con su trabajo dignamente. Claro. Y que se pueda pagar una vivienda porque no haya una especulación excesiva del suelo, ni haya un negocio extraordinario de nadie. Es decir, oye, a mí me llaman franquista cuando digo, yo recuerdo cuando en las licitaciones públicas tú lo que ponías era el costo de la producción, y después el 16 y el 6. Y en la certificación económica te ponían un 16% para la dirección de la empresa y los gastos generales, los almacenes, las oficinas, el teléfono, la luz y el agua, y un 6% de beneficio. Ya le gustaría a muchas empresas ganar un 6% de beneficio, pero hay otras que ganan un 36, un 40, un 42. Y eso es lo que habría que de alguna manera acotar.
No.
Porque no se puede vender viviendas que son de primera necesidad con una constructora que gana un 30%. No se debería permitir.
No se puede. Eso no es evidentemente. No
acaban. Ni los pelotazos del suelo que lo compro a 1.000 y lo vendo a 8.000, tipo de las Teresitas, ¿no?
Claro, normal. Claro.
Eso es donde debería haber el Estado de Derecho, de garantizar los derechos de las personas. Es decir, oye, que la gente tiene que ganar dinero, por supuesto. Que hay que hacer negocio, por supuesto. Hay que generar empleo, hay que generar riqueza. Pero lo que no se puede es abusar de la miseria, de la necesidad de las personas, para ponerle como en los supermercados. Oye, por cierto, ¿qué te parece el nombre que le propone la Belarra del precio justo? A jugar.
No,
supermercados sociales al precio justo. La propuesta del siglo. Y además dice, y después tendremos que ir con otras empresas nacionales en todos los sectores críticos.
Es que de verdad, chico, de verdad.
Le quitan la gana a uno de todo, ¿verdad?
Sí, entre unos y otros, y después acabas perdiendo hasta ideología, ¿sabes? En todo este tipo de cosas. O sea, cometes el riesgo de perder ideología porque es que...
Haga cumplir la ley de cadena alimentaria que la han aprobado hace 4 días. Exija que se cumplan las leyes. ¿Para qué las apruebas si después pasan de ellas?
No, es lo que hay que hacer.
Claro, y hay una ley, obliga a cumplirla.
Claro, es lo que hemos dicho.
Que supermercado, precio justo, ni nada. Es que lo flipo.
No. Hombre, ¿te acuerdas de la economía de los años 70 y 80?
Yo iba a comprar con mi padre chiquitito a Tablada, a un supermercado militar del ejército. Tienes que tener carné. Y como mi padre trabajaba en correo, estaba militarizado en los años que yo era chiquitito. Entonces podías ir a comprar el bicarbonato, el arroz, las lentejas, en paquetes del ejército. Eso existía. Y después estaba también el supermercado de la Renfe y de los astilleros. ¿Qué vamos allá? El modelo. ¿Te acuerdas?
De los gremios, de la refinería.
Sí. Era terrorífico eso, ¿eh? Y ahora los de Podemos quieren volver a un modelo parecido a eso.
Era la modernidad de aquella España pobre y miserable, que es la misma España pobre y miserable que tenemos hoy en día, porque nada ha mejorado, tío.
El economato.
Había unos cuantos, yo recuerdo uno cerca de la barriada de la Sepsa de Santa Cruz.
Aquí no había supermercado, ni aquí ni en ningún lado. Yo el primer supermercado que vi en Canarias se llamaba Orsueco. ¿Tú te acuerdas de Orsueco?
Sí, hombre, claro. Te estás metiendo ya en terreno peligroso porque estamos yéndonos a hacer bastante
yo, no sé yo. Yo no sé, pero a mí me gustaba ir a comprar Orsueco y el plan de los compadres me encantaba. No, pero escucha, es que estamos cambiando y a veces no nos damos cuenta que ya hay cosas que están superadas en este país, que no tenemos que volver para atrás. Ya hemos pasado por ahí.
Sí, claro, evidentemente, pero ¿qué hemos pasado?
Lo hemos superado, ya, vamos.
Que hemos sido pobres y hemos vuelto a ser pobres. Y no nos damos cuenta de esta historia.
Aquí no se acuerda la gente, bueno, yo no sé aquí dónde iríais, porque yo en esa época no vivía en Canarias, yo vivía en Andalucía. Entonces cruzábamos la frontera de Portugal para comprar café y mantequilla, porque lo que vendían en Andalucía era chicoria y una margarina asquerosa. Y en Portugal había, porque tenían café etíopía, de Angola, de Mozambique y tal. Tenían un café fantástico y en mi pueblo se tomaba la chicoria. ¿Tú te acuerdas de la chicoria?
Sí, pero aquí no se tomaba eso. No. Hombre, aquí, no, aquí se tomaba un café magnífico de toda la vida. Pobres como ratas, pero...
Pero café bueno.
Pero café bueno y una azuquita que estaba bien.
¿Y cómo valorábamos las cosas, verdad? Valorábamos las cosas de otra manera diferente.
Al ser islas también, la conexión marítima, ¿no? Esa nos traía... Éramos como un territorio de ultramar que se nutría de la ultramar a su vez, ¿no? Y entonces, claro, tuvimos cosas bastante interesantes en esta tierra, que las hemos perdido. O sea, aquí había un centro comercial ruso que se llamaba Sovispán. No sé si te acuerdas,
además hay un edificio, el edificio Sovispán en Santa Cruz, donde estaba el Colegio de Ingenieros.
Ahí había un comercio de varias plantas que comprabas cosas que venían de Rusia. Bueno, ¿quién no compró una cámara Zenit? Que en aquella época no te podías comprar ni una Canon, ni una Nikon, ni una Olympus, y comprabas una Zenit que estaba muy bien y encima era baratísima, era 3 o 4 veces más barata, y los vaqueros, y las alfombras, y la ropa, y los artículos de homenaje. Era otro mundo, era un mundo de salir. Hoy en día estamos metidos en la auténtica miseria, pero parece que somos la bomba, ¿no? Y no lo sé, y a mí me sorprende, en los tiempos que están corriendo ahora, ver algunos centros comerciales como la gente va, digamos, obviando y pasando de lo que pasa a su alrededor, ¿no? Eso me sorprende bastante. No sé si es que yo estoy demasiado obsesionado con...
No, igual es que nos vamos haciendo viejos, pero fíjate tú, te voy a contar otra vez qué te parece, porque esa reflexión la hacía yo no hace mucho. Cuando yo vine a Canarias en el año 87, me sorprendió el nivel del parque móvil. Había una cantidad de coches japoneses enorme, Mitsubishi, Toyota, había una cantidad de Mercedes inmensa.
Todos estaban aquí.
¿Y qué pasa ahora? De pasar de ser un parque móvil referente a nivel nacional, era el parque móvil más moderno. ¿Qué pasa ahora?
Sí. Bueno, esto está en manos de una persona o dos, nada más.
Quita los coches de alquiler y mira el nivel del parque de vehículos móviles en Canarias.
Estamos aguantando lo que podemos los coches.
Es para asustar, ¿eh? ¿Y qué ha pasado del 87 al 2023?
Porque nos hemos empobrecido, aunque nos han engañado.
Nos guste o no nos guste, esa es la realidad.
Yo creo que sí, no sé, igual estoy equivocado, pero yo creo que somos más pobres que en el año 80. O por lo menos la sociedad de los años 80, que era más o menos la sociedad de la recuperación, digamos, la sociedad de la democracia, ¿no? Esa primera generación que convivía con en democracia, tanto los niños como los mayores, elecciones, colegios, empezaban a entrar las infraestructuras. Ya se notaba la mano de Europa también en esta comunidad autónoma. Empezamos a vivir de otra manera, pero hoy en día yo veo hasta una sociedad mucho más triste, más gruñona, más insoportable, más impertinente. En aquella época, no sé, hasta valoramos más las opciones políticas que teníamos. Hoy en día estamos cansados de las opciones políticas que tenemos. Pues no lo sé. Hombre, estamos un poco a vuelo cebolletas hoy, también te digo la verdad. Pero...
Bueno, de vez en cuando merece la pena dar recuerdos de las cosas que pasaban y que ahora no pasan. Oye, siempre que sea con perspectiva de mejorar las cosas que estaban bien, sí, había que recuperarlas, ¿no? Y quien no piensa para atrás no se da cuenta de que hay que ir para adelante, no hay que volver ahí. Esto ya lo aprendimos, pero, ya eso lo hemos pasado.
Pero nuestro modelo económico no es el mismo. No,
¿sí? ¿En qué se diferencia, Tachi? Venga, vamos a reflexionar eso, que nos vamos ya.
No sé,
el modelo económico del año 87 al del año 2023 es idéntico.
Sí, es probable, claro. Sí, lo que pasa es que
quizás no hay tomate y antes había tomate.
Claro, es verdad, tienes razón. Sí, es el mismo.
Es lo mismo.
Turismo y algo de plátano y poco más, no había tampoco. Hombre, la construcción funcionaba muy bien porque todo aquello había que construir.
Y ahora también se construye. De otra manera, pero se construye también. Y sigue habiendo déficit de personal. Es decir, sigue habiendo necesidad de gente que trabaje en la construcción.
Las empresas tienen verdaderos problemas para contratar profesionales, eso es verdad. No sé, bueno, pero tenemos la TF5 ahí. O sea, la TF5 es como una especie de reservorio, ¿no? Para la economía de esta isla. Parece que es fundamental para mantener de determinados sectores y de determinados intereses económicos de esta isla, ¿no? Al precio que...
Hombre, la Repsol y la Cepsa encantados de estar con 30.000 motores al ralentí durante 2 horas.
Hombre,
¿sabes? Es decir, el consumo de combustible y la huella de monóxido de carbono es bestial todas las mañanas, ¿eh?
Luego somos buenos también los conductores, ¿eh? Nos paramos y mantenemos el coche arrancado, no pasa nada. ¿Eh? Ahí lo mantenemos arrancado.
Se anda un mito allí.
Sí, sí.
La huella de carbono que deja esa TF5 todas las mañanas, ¿a nadie le preocupa? Bueno, no, no, te tengo que dejar, que tengo ya al siguiente invitado esperando por teléfono. Además, también tiene prisa y vamos hoy como una moto, que nos ponemos a rajar. Quillo, que busque un hueco por una botella de vino.
Sí, llámame, por favor.
Un abrazo. Hasta la semana que viene.
Un abrazo para todos. Venga, cuídense bien. Hasta luego.
Bueno, pues la pausa musical de hoy, a disfrutarla, porque es un temazo. Born in the USA. Bueno, pues ya son las 8:35 aquí en Canarias y 9:35 en el resto del territorio nacional. Es el momento de darle la bienvenida a los estudios de Gente Radio al alcalde de Icod de los Pinos, Francis González. Muy buenos días, Francis.
Hola, muy buenos días, Diego. Un saludo para ti y para todos los oyentes.
Bueno, pues contento de tenerte aquí, además con un montón de documentación que vienes hoy a exponer a los oyentes de Gente Radio. Pues dos documentos que ahora nos comentas, ¿no? Porque uno que es rendición de cuentas y otro es lo que vais a hacer los próximos 4 años en el caso de que revalidéis la confianza del pueblo, digo.
Bueno, sí. Vamos a ver, para nosotros es sumamente importante el programa electoral, ¿no? Y lo que hemos hecho es, bueno, allá por el mes de septiembre, octubre, noviembre, empezar a ir cerrando lo que hemos llamado la rendición de cuentas, y hemos empezado a entregarla el primer lunes después de Reyes, casa a casa. Pues por eso, porque nuestro programa es importante, queremos compartir, ¿no?, y dar cuenta, rendir cuenta, en definitiva, de cuál ha sido nuestro trabajo a lo largo de los 4 años anteriores. Entendíamos que antes de salir a pedir la confianza nuevamente, teníamos que contar qué habíamos hecho con la confianza anterior, ¿no? Para nosotros es importante el programa electoral, había sido trabajado también. Ha sido la hoja de ruta de estos 4 años, 4 años complicados de pandemia, pero que no nos acogemos a ese discurso que pudiera entenderse que es fácil de, no, es que han sido, que es verdad que han sido limitados, ¿no?, por el tema de la pandemia, pero que aún así pone de manifiesto el trabajo serio, la ilusión que le hemos desplegado a todos estos 4 años, ¿no?, para cumplir nuestro programa electoral, el anterior, que además fue trasladado como a pacto de gobierno, ¿no?
Entonces, ¿no justifica, entonces, como otros han hecho, que la pandemia, el la guerra de Ucrania, ha impedido cumplir
los objetivos? Vamos a ver, nosotros nos comprometíamos a trabajar, a buscar financiación. Si te das cuenta, el programa electoral anterior está redactado en esos términos, porque para nosotros es tremendamente serio, ¿no? Y está cuidado en su redacción. Nos comprometíamos a trabajar. Si tú coges, por ejemplo, un tema importante, la playa de San Marcos, pues a recuperar la bandera azul, pues la hemos recuperado.
Y no la habéis perdido, como
y otro, la hemos,
como otras.
Y la hemos vuelto a tener por tercera vez, ¿no? Después de que hacía más de 20 años, ¿no? Y la hemos conseguido. El tema de la playa, pues nos comprometemos a hacer un proceso de participación ciudadana y ya tal. Lo hemos hecho. Todo estaba, obviamente, porque tiene que ser así. Si quieres tener un discurso claro, sincero, con la ciudadanía, tiene que ser en términos de lo que te obligas a trabajar, ¿no? No decir, vamos a hacer esto sí o sí. No, hay muchos condicionantes cuando estás en la política. Depende de otras instituciones, ¿no? Lo estamos sufriendo con el tema de la playa, que nosotros nos hemos comprometido a trabajar para llevar a cabo la recuperación. Nos comprometimos a hacer un proceso de participación, lo hicimos. Nos comprometimos, si fuera necesario, hacer una consulta popular, lo hicimos. Nos comprometimos, en tal caso, a otras fórmulas, la hicimos, una encuesta, ¿no?, un estudio sociológico. Está planteado así, de nos comprometemos a trabajar y a buscar la financiación, porque todo depende de financiaciones, de variables. Por lo tanto, siento que puedo mirar a los ojos cuando toco en las puertas a los vecinos y salen, que no es corriendo o ir a un sitio a sacarse una foto, no, es tocar la puerta, estrecharle la mano, saludar al vecino, si tiene algún problema entrar hasta su casa para adentro y que te enseñen las humedades que tiene, igual derivas de la calle, lo que sea, nos ponemos a esa disposición. Pero creo sinceramente que le puedo mirar a los ojos y decirle que hemos trabajado, y todo y cada uno de los temas están trabajados, unos más, unos hemos avanzado más, porque hay muchas variables, ¿no? Pero hay muchas cosas también ejecutadas, ¿no? En general, compromiso para la ciudad y todos los vinos, y para todo y cada uno de las entidades locales, perdón, entidades locales de los núcleos poblacionales de Dico de los Vinos, ¿no? Porque nuestro programa, y ahora lo veremos en el nuevo, también tiene una parte dedicada a los compromisos de cada uno de los barrios, ¿no? Por lo tanto, yo siempre digo que me acuesto tranquilo, con la conciencia tranquila, reventado, porque llego fundido hasta el día siguiente que me levanto, ¿no? Pero pone de manifiesto, estoy orgulloso, te lo digo sinceramente, y en casa me dicen que soy inconformista, ¿no? Y si tú me preguntas, ¿estás contento? ¿Todo lo has conseguido? No. Seguramente hemos fallado, seguramente hay cosas que se pueden conseguir. Bueno, no estoy totalmente satisfecho, contento, porque soy inconformista, por eso de la responsabilidad, además, que me puede, por el pueblo, por la ilusión que le estamos desplegando en colocar ICO donde le corresponde, ¿no? pero sí con la conciencia tranquila de haber cumplido el compromiso de pelea y de lucha por todo y cada uno de los puntos de nuestro programa electoral anterior, ¿no? Que es esto que te quería dar, que te he dejado ahora a la entrada, que lo hemos llamado la rendición de cuentas. Si te das cuenta, es hay puntos que dicen nos comprometimos a, y se cuenta lo que hemos hecho. Esta es la rendición de cuentas y luego, bueno, tenemos nuestro programa electoral, que obviamente le falta la palabra mágica, que no puede aparecer. Es un ejemplar que además entiendo que nos lo entreguen mañana y ya con el papel que corresponde, pero he querido imprimir para entregarte lo que es el programa, donde, bueno, lleva un lema.
Tremendo programa,
¿no? De campaña, son ciento y pico, la verdad que no las tengo contadas, son ciento y pico páginas.
Es un tocho.
En el que se dice, y la confianza se pide a través del tú decides, ¿no, Francis Alcalde? Bueno, bajo la idea de Kiko ha tenido un liderazgo, un grupo de hombres y mujeres que han trabajado duramente, ¿no?, para sacar adelante los retos de Kiko de los Vinos, y que Kiko no puede permitirse ahora el volver a una situación de un reino de taifas, que es lo que se puede producir en el caso de que no tengamos la mayoría absoluta y hayan formaciones que quieran ningunear el resultado de las votaciones, porque, bueno, sin perjuicio de lo que suceda, muchas de las formaciones políticas y por los datos que tenemos es que la fuerza mayoritaria va a ser Coalición Canaria, que estamos y vamos a pelear y es posible conseguir la mayoría absoluta, pero hay formaciones políticas que van hablando y diciendo, bueno, da igual que gánenlo, como ya hicieron la otra vez e intentaron, ¿no? Como decían la otra vez, intentaron luego también, da igual que gane Coalición Canaria, porque nosotros nos vamos a juntar todos, porque claro, eso es volver a una situación de reino de taifas, ¿no?, que Kiko no puede permitirse de
ninguna
manera.
Cuando hablan de todo, hablan de Vox a Podemos.
Bueno, hablo de los que resulten, ¿no?, y de los que están con representación a día de hoy en el arco municipal, ¿no? Porque, bueno, así ha sido el planteamiento a lo largo de estos cuatro años, ¿no? Entonces, es posible que quieran atreverse a ningunear lo que resulte de las urnas en cuanto a la posición mayoritaria. Por eso creo que es necesario, si la gente quiere que ICO siga en la línea, que quiera tener un alcalde que se empuje, que siga colocando ICO donde le corresponde e ir más allá, obviamente yo creo que el planteamiento tiene que ser sumar y dar la confianza a una formación que está preparada para seguir rigiendo los destinos de Kiko de los Vinos, que no es fácil, ¿no? Es una tarea complicada, de mucha responsabilidad, y lo que no puede ser es un reino de taifas, tres, cuatro formaciones políticas que se junten para tener su cuota de poder y cada uno tirar por su área para salir mejor en la foto, ¿no? En cuatro años hemos conseguido colocar a ICO como referente, yo no diría solo del noroeste, lo digo sinceramente, no solo del noroeste, del norte y de la isla y de Canarias, ¿no? Creo que ICO empieza a destacar, piensa ICO una población que está creciendo, que va a estar en el centro estratégico de la isla, 25.000 habitantes son las últimas comunicaciones que yo estoy firmando dirigidas al instituto, que habrá que depurar, pero ICO va a estar en el centro estratégico la isla cuando se termine el túnel de Erjos, ¿no? Una ciudad que puede crecer, que puede explotar, ¿no? Y todo eso necesita de empuje, de tener las cosas claras. No podemos estar con experimentos de tres, cuatro formaciones políticas en las que lo que hay es un reparto de poder para salir lo mejor en la foto y lo mejor parado a lo largo de los cuatro años, ¿no? Por eso este lema de la decisión tiene que ser la de la ciudadanía, ¿no? El voto cuenta, y demás, ya me has oído en varias ocasiones insistir en que la gente tiene claro cuando va a votar que quiere apostar por una persona que sea el alcalde, ¿no? Entonces, la propia ley dice que la fuerza mayoritaria es la que debe asumir, ¿no?, en determinadas circunstancias la alcaldía, ¿no? Hay toda una historia democrática en el sentido de que si bien se eligen concejales, la gente está pensando en quién quiere ser el alcalde. Por lo tanto, esa persona que resulte. Y para que no haya ningún problema, yo creo que lo que hay que insistir en esta idea y dar fortaleza a los 4 años que son y van a ser fundamentales para el desarrollo de los vinos, ¿no? Mira,
pero vas a decir una cosa que me parece muy interesante, y es que una vez que esté concluido el túnel de Berjo, el reto al que se enfrenta ICO es muy, muy, muy importante.
Sí, sí, bueno, pero de oportunidad, ¿no? De oportunidad. Por eso creo que hay que prepararse, y por eso tenemos además un programa, ¿no? Un programa que se contiene de una carta en la que cuento esto que te estaba diciendo, y que además decimos que cuáles son las partes del programa. Hay una primera parte de esta carta, luego va acompañada de una relación numérica de proyecto y obra realizada.
No son pocos, porque estoy viendo aquí además los números de pendientes.
Sí, no, te lo voy a comentar, que luego se distribuye en lo que son 10 puntos que van a ser la base de nuestra acción institucional, que está desarrollado a través de 13 áreas y que luego aparece el apartado de los compromisos por cada uno de los pueblos de ICO de los Vinos, que hemos determinado en 20 más el casco, ¿no? Mira, refiriéndome a lo que te decía, es porque, y la verdad que esto surgió casi al final de la terminación, porque oyendo las críticas a las que nos someten, injustas, no, porque todo en ICO no va a ser cultura, fiesta, bueno, nosotros entendemos que lo que hemos hecho es colocar ICO, como te decía, como referente a la isla de Canarias, de Tenerife, de Canarias, lo digo con sinceridad. Y lo que hemos hecho es dinamizar a nuestra ciudad desde el punto de vista cultural, comercial, turístico, y eso supone economía, ¿no? Aparte de que hemos entregado pues ayudas económicas, ayudas escolares, hemos hecho esfuerzos, hemos mantenido incluso en tiempo de pandemia todas las subvenciones nominativas, entidades deportivas, culturales, ha hecho un esfuerzo también en ese sentido. Pero nuestra idea era mover el pueblo, ¿no? Los ayuntamientos son fundamentales, las instituciones. Si el 20% del Producto Interior Bruto de España es la contratación pública, eso pone manifiesto que las administraciones son líderes del desarrollo de los pueblos, y así lo hemos entendido. Bueno, mira, y por eso de que se dice que es que no, solamente fiesta, cultura, cosa que no es verdad. La apuesta ha sido por la cultura. Por ejemplo, la fiesta de San Marcos, que han terminado el otro día con un festival juvenil, Chacho Fest 2, dirigido a los jóvenes, con artistas de renombre, de prestigio, dentro de todo lo que tiene que ver con el movimiento urbano. Es una parte de la programación que puede tener o no carácter festivo, pero que es cultura juvenil, y el paseo de las tradiciones, que es etnográfico, que es tradición, y terminado un baile de mago. El baile de mago fue que yo sepa, el condumio de conejo, en la fiesta del condumio de conejo, que es una apuesta de reivindicación también, pero bueno, tiene un carácter festivo, ¿vale? De degustación, de reivindicación del condumio de conejo, del consumo de los vinos locales, porque los vinos eran los nuestros, los de ICO. Y después eran todas actividades culturales. Es verdad que había una lesión de la gala, de las pagas, pero el resto eran presentaciones de libros, presentaciones del libro de los chincanairos, de un documental, otros libros de Estanislao González, un historiador, es decir, todo actividades culturales. Ha sido nuestra programación, cultura. Pues por encima de todo ha sido cultura. Es verdad que hemos ayudado a las comisiones de fiesta en un momento complicado, que son importantes para el funcionamiento de nuestros pueblos, barrios, que lo hacen y giran en torno a la celebración de esos acontecimientos festivos tradicionales de los que tienen a lo largo del año. En algunos casos tienen uno, en otros tienen más. Hemos echado una mano, pero el resto ha sido a actuar y potenciar la cultura, la educación, ¿no? Créeme que es así. Pero eso tiene un elemento dinamizador sumamente importante, ¿no? Pero a la vista de esa crítica, pero qué injusto, ¿no? Entonces le decimos, bueno, pues si lo que tenemos que hacer es mostrar nuestro trabajo, ni más ni menos. Y aquí está. Yo te puedo decir que la suma de eso, y ahora te voy a relatar, si me permite, son 18 millones de euros. 16 es lo que tienes establecido ahí, 15 y pico, llegando a los 16. Y que es la suma de los 208 proyectos que hemos determinado, que están ejecutados, algunos que otros que están en proceso de licitación o con los proyectos redactados. Y hablamos de unos 2 millones que puede entenderse que son con los medios propios municipales. Pues dicho así, estamos hablando de 208 actuaciones en proyectos, obras, ¿no? Fíjate, 25 son obras en infraestructuras deportivas. 3.476.000. En obras en vías públicas, 56. 5.984.139. Obras en infraestructuras hidráulicas, 26. 4.189.000. Obras en infraestructuras eléctricas y alumbrados, 34. 1.601.000. Obras y actuaciones en infraestructuras culturales, 11. 1.320.857. Obras en infraestructuras educativas, 1.222.483. Obras en plazas y espacios de ocio al aire libre, 13. 792.903. Obras en edificios públicos, 21. 1.598.720. Bueno, eso pone de manifiesto que hemos estado batallando y trabajando, y a pesar de la pandemia y a pesar de la maquinaria administrativa débil, que creo que tengo que reconocer y que tendremos que seguir mejorando para poder cumplir, obviamente, los objetivos como nosotros queremos, ¿no? Luego, esto pone de manifiesto que hay un trabajo detrás, que no solamente es, como dicen, conseguir el premio al Pueblo Cultural del año 2022, que es importante, que no solamente es conseguir ser declarado pueblo mágico del año 2023 o los tres reconocimientos seguidos de la bandera azul, que no vienen por arte de magia, sino que se han trabajado y que se conceden por cosas que se han peleado y trabajado y acondicionado para poderla recibir, ¿no? Luego, yo creo que pone de manifiesto que, aparte de ese objetivo que hemos conseguido de ir colocando, digo de ir colocando porque siempre se puede ir a más, ¿no? AICO como referente del norte y de la isla, pues yo creo que además de eso hay toda una actuación programada, planificada, que nos gustaría que hubiera sido más, seguro, pero es importante. 18 millones que puedan vincularse a nuestra acción, yo creo que pone de manifiesto que hemos currado. Y luego, esa es una parte que se nos ocurrió añadir al anexo de la carta, ya estaba hecha la carta, pero viendo un poco los datos y los números decidimos hacer ese esfuerzo e incluirlo como un apéndice de la carta y que es parte del programa, que quizás debió haber estado en la rendición de cuentas, no lo dudo. Sí, ¿no?
Pasa que yo creo que está a caballo, ¿no? Porque hay una parte
claro,
que está ejecutada y una parte que está
en licitación. Un programa electoral, es verdad, dice, no, que es copia y pega. Vamos a ver, un programa electoral, hay objetivos, hay un medio, largo plazo, hay cosas que se han conseguido y hay cosas que se trabajan para poderlas conseguir. Hay que sentar las bases para conseguir esos objetivos, ¿no? Y luego, bueno, a mí me gustaría contar que nuestro programa además va a tener, perdona porque las gafas y no me permiten leer bien teniéndolo al otro lado. Para nosotros es importante la estructura de nuestro programa y las bases de nuestro programa. Por eso hemos entendido y hemos querido defender y recoger en el programa que nuestra acción de gobierno va a estar sostenida y fundamentada en 10 puntos fundamentales, 10 grandes compromisos, ¿no? Y toda la acción bajo la base de la participación ciudadana, que la hemos ejercido. Fíjate, el 25 de julio, entrando en el gobierno, sacamos adelante el proceso de participación sobre la playa de San Marcos, que nos llevaron pues un montón de reuniones hasta enero. O lo que hemos hecho con el plan especial del casco, que incluso iniciamos un proceso que estaba preparado para carnavales, terminando carnavales de 2020, llegó la pandemia y lo hicimos en un mes y medio a continuación a través de un canal YouTube para no perder la oportunidad de entrar a caminar con el plan especial del casco. Lo hemos hecho con la ciudadanía, hemos tenido proceso de participación. O el contraste y la recogida de esfuerzo y de alegaciones para la lucha que estamos para evitar que Red Eléctrica y el Estado quiera poner un tendido eléctrico con unas enormes torretas bajando la zona del Lomo La Vega al Sabuero, que hemos conseguido apartarla de ahí por nuestra pelea y que ahora estamos conjuntamente con los vecinos recogiendo información. Hemos tenido varias reuniones y peleando juntos para evitar que las quieran imponer sobre la red municipal en cuanto a viarios, ¿no? Porque le estamos diciendo, oiga, métale usted por el anillo insular, que es un tendido que va para la isla, métale usted en el anillo insular, no porque los técnicos del cabildo digan, no, es que no lo vemos, no, es posible, trabajen para que sea posible. Lo que nos va a hacer en la red municipal obsoleta, que hay que levantar, mejorar la red, tener luego unos tubos de, pues, un cableado que va a condicionar el desarrollo luego de nuestras vías, ¿no? Entonces, imponer una cruz, una carga que no nos corresponde exclusivamente llevar, ¿no? Y lo hemos hecho con los vecinos, ¿no? Eso que hemos hecho es la base de, y queremos que siga siendo, ¿no?, de nuestra acción institucional, la participación, el hacer las cosas conjuntamente con la ciudadanía. Incluso se nos llegó a reprochar. Ahora veremos los programas. No, es que el alcalde someta a una encuesta. ¿Para qué tanta encuesta? No está en el gobierno. Los propios miembros, pues yo, pero ¿en qué quedamos? Ustedes no también hacen gala de la participación. Nosotros escuchamos a la ciudadanía y luego ejecutamos, tomamos decisiones y las compartimos, ¿no? Bueno, el primer punto tiene que ver con la acción social, ¿no?, que tiene que ser, y trabajaremos para que sea más rápida y efectiva, ¿no?, y sabiendo además que tenemos que conseguir que el gobierno de Canarias dé respuesta a la reivindicación en cuanto para cubrir la necesidad de que en ICO haya una respuesta en vivienda, ¿no?, y viviendas que tenga un componente y carácter social. El segundo punto tiene que ver con que nos comprometemos a seguir llevando a cabo las ayudas al sector económico. No hemos hecho 2 millones que están a disposición, uno ya entregado y el otro camino de terminarse el proceso, que además nos comprometemos a duplicar los fondos municipales, ¿no?, para seguir trabajando y mejorando todo lo que tiene que ver la política de empleo. El tercer punto tiene que ver con la continuidad de la estrategia de la promoción de ICO. Hemos colocado ICO como referente, ese compromiso sigue existiendo. El cuarto punto tiene que ver con que tenemos que conseguir dotar, el sector primario es la asignatura pendiente de Canarias. Los ayuntamientos no podemos resolver las cosas, pero sí tenemos que empezar a empujar, y yo creo que aunque hemos tenido una concejalía de agricultura, ganadería y pesca, creo que es el gran reto que tenemos como pueblo, tiene que ser dotarla debidamente con medios económicos y con medios personales, ¿no? El quinto punto tiene que ver con el compromiso de implantar el deporte de base en los colegios. Ya lo estamos haciendo con el baloncesto, con la Fundación del Canarias, con el Hércules y el Ayuntamiento. Estamos con la implicación económica del Ayuntamiento. Hemos creado en todos los centros escolares municipales pues la actividad de base de baloncesto gratuita, que tendremos que hacer un esfuerzo dado que hay una situación de discriminación que se produce porque la consejería, el transporte escolar se realiza muy temprano y necesitamos que tenga más tiempo para que los chicos estén más en los colegios y poder tener tiempo. Hay niños que no se están quedando a las actividades porque luego resulta que no tienen cómo desplazarse a las abiertas, a la Cruz del Camino, y eso no puede ser. Lo estamos viendo, lo estamos analizando conjuntamente también con los taxistas para que en el caso de que la consejería no aborde esa situación, desde el Ayuntamiento nos comprometemos a abordarlo, ¿no? El sexto punto tiene que ver con el compromiso del planeamiento, la aprobación del plan general. Es verdad que a día de hoy estoy pendiente de un informe para remitirlo nuevamente al órgano ambiental porque no se atreven los técnicos municipales y tampoco tengo un informe. Al final el redactor dice: Francis, mejor no vayas a hacer la aprobación que sé que tienes claro que puedes hacer. Yo lo tengo claro, una aprobación parcial, ¿no? Porque se ha encontrado una planta y entonces determina un suelo. Yo he dicho, bueno, pues en el ámbito del suelo lo suspendemos y nos comprometemos a hacer ese trabajo de campo y luego someter esa parte del 3%, ¿no? Y aprobemos ya esta. No, pero que tiene que volver al órgano ambiental. Yo no estoy de acuerdo, pero no tengo los informes que me avalen. Y tampoco externamente, porque la gente no se atreve a poner por escrito porque luego se ve inmerso en la política, se utiliza, y aunque tengamos razón y tal, pero luego ya la gente va a discutir y va a utilizar y va a ir a denunciar y bueno, ya la gente no quiere.
Hay quien dice
y
que se cuida, ¿no? Los planes generales de ordenación urbana están tocados por una maldición.
No, bueno, pero fíjate que en este caso, mira, la ley de Clavijo del mandato anterior consiguió decir que la soberanía es municipal y yo enarbolo esa bandera y he estado a punto de conseguirlo y nos lo están retrasando. Espero que en estos días pueda mandar un oficio mandando el documento que está presentado desde Carnavales por el redactor, que en cuanto a lo que es esto, la aprobación de todo el suelo menos un 3% y el compromiso de desarrollar un trabajo de campo para esa planta que se ha encontrado y que no solamente en una zona de costa, sino también en zona urbana incluso, ¿no? Entonces, claro, ese planteamiento que yo creo que es posible, que está fundamentado jurídicamente, pues todo el mundo se baja y se agacha respecto a lo que sigue funcionando, que es que las instituciones supramunicipales quieren determinar cómo son los planes generales. Y esa competencia, lo siento, pero es de los ayuntamientos, ¿no? Yo lo reivindico, pero ahora mismo tengo que asumir que no tengo muchos argumentos, no porque no lo crea, sino que no voy a tener ningún respaldo técnico y ni nadie me va a avalar ese posicionamiento en el que creo. Por lo tanto, voy a remitir un oficio dando el documento para que en 2 meses contesten y si no, pues llevarlo a aprobación en definitiva en tal caso, ¿no? Pero bueno, ha sido trabajado del minuto uno y casi sale, ¿no? Y saldrá. Si yo tengo la oportunidad de ser alcalde, esto saldrá sí o sí. Esta es una fórmula de prudencia que incluso los abogados externos nos han planteado. Hombre, hazlo así, pues no te estés lanzando porque tú sabes qué te van a decir y no sé qué, y van a aprovechar para denunciar cuando realmente los posicionamientos y la discrepancia en derecho cabe, ¿no? Pero bueno, eso saldrá adelante y lo hemos trabajado. El plan especial del casco tiene que salir, ya se ha iniciado. Es verdad que retrasado por el tiempo de pandemia, que no han podido entrar a hacer ese trabajo de campo en las casas y demás los que están redactando el plan especial del casco. La ampliación del polígono, estoy seguro que el cabildo que resulte, Rosa Dávila, si es la presidenta, como creo, nos va a echar una mano para ampliación del polígono, cosa necesaria, dado que ICO va a estar y ser un centro estratégico de la isla. Ampliación del polígono industrial de Las Almenas, y el cabildo también estoy seguro que tendrá que sacar adelante, porque empujaremos el plan especial del Acuerdo del Viento porque le corresponde a ellos, ¿no? El séptimo punto de nuestra acción es el compromiso de seguir ejecutando todas las infraestructuras educativas, culturales e implantar un sistema de transporte público que sea asumible por la ciudadanía. La idea es que a precio de guagua la ciudadanía tenga un sistema de transporte con más frecuencia, ¿no? Y obviamente pivotar. Estamos teniendo reuniones con los taxistas. Todavía no está terminado, pero bueno, algunas reuniones hay y ellos están haciendo sus consultas y estamos trabajando para ver si podemos implantar un sistema que dé cobertura a todo el público. Tiene una población muy dispersa, hay mucha gente mayor que vive muy alejado del casco y del centro de salud del hospital, y obviamente hay que buscar la fórmula para hacer que haya un transporte lo más asumible posible por la ciudadanía, ¿no? Y luego, pues también esto que te decía del transporte escolar que está vinculado, ¿no? El punto octavo tiene que ver con nuestra costa, San Marcos. Hemos conseguido que se apruebe el proyecto de ejecución. Es verdad que tenemos la discrepancia y queremos que se ponga la arena natural, por supuesto. El sendero peatonal que va a la playa de San Marcos, que ya está en licitación la redacción del proyecto, el compromiso para pelear e incluir en el programa del cabildo que tenía y que espero que se reactive el Tenerife y el mar, la playa de Moniz, que pueda acondicionarse para desde esa visión natural que existe allí, pues se pueda utilizar, y por supuesto sacar adelante una dinamización de ocio y comercial en el entorno de la playa de San Marcos, sabiendo que ya estamos en proceso de licitación de los locales y del proyecto de la avenida, ¿no? El punto 9 tiene que ver con las reivindicaciones históricas y con una visión de comarca. El Hospital del Norte, no solamente la parte sanitaria, sino sociosanitaria, por supuesto, tiene que ser el hospital que dé cobertura a las exigencias de nuestra población, no solamente a la población del noroeste, sino a la población de la isla. Yo sigo defendiendo que el Hospital del Norte debe ser el hospital de la isla de Tenerife, del norte, por supuesto, y que eso nos ayudará a crecer. Si no, será complicado, se quedará en algo que se ha llamado en algún momento un hospital comarcal, y no debe ser así. Tiene que ser un hospital que cumpla sus funciones, y luego la terminación del anillo insular, no solamente en el túnel de Erjos, que ya eso va encaminado, sino en poner encima de la mesa, exigir que se ponga encima de la mesa la terminación del anillo entre ICO y los Ralejos, entendiéndolo como un todo, ¿no? Dado que no creo en que se pueda hacer por fases, ¿no? Porque no se está o se está ninguneando o obviando la fase más contundente, más relevante, más dificultosa, es cierto. Hay que ser capaces de conciliar desde el punto de vista medioambiental y de la seguridad del tráfico lo que es el tramo de San Juan de la Rambla a los Ralejos, ¿no? Y luego el punto 10 tiene que ver con un compromiso de que queremos apostar por la comarca, queremos ser parte de la comarca, geográficamente lo somos. Pero a través de la fórmula que y como se sientan ellos cómodos, nuestra opinión es que el consorcio de la Isla Baja es un ente que está creado y que debe tener nuevos objetivos que puedan cumplirse y que lo debemos hacer juntos, que juntos somos más fuertes. Y Y es verdad que cumpliendo obviamente el objetivo de la ampliación territorial, ICO quiere estar, pero tiene que estar también, en nuestra opinión, San Juan de la Rambla, La Huencha, ICO, hasta La Buena Vista. Ese debe ser el ente de nuestra comarca natural, noroeste, a través de la fórmula de unión que corresponda. Yo creo que ya está algo creado. Si hay algo que existe, pues ¿por qué no utilizar lo que es el consorcio de la Isla Baja, ¿no? Luego desgranamos, desarrollamos los en 13 áreas, los 19 temas, podemos decir, o ejes que recogen el Estatuto de Autonomía en cuanto a las competencias, consumo, cultura, deporte, esas competencias que se determinan que son las municipales, están desarrolladas a través de 13 áreas, ¿no? Pues el área social, el área de empleo, comercio y desarrollo económico, el área de agricultura, ganadería y pesca, el área de turismo, el área de planificación y desarrollo, el área costera, el área infraestructura y transporte, el área de cultural, el área de educación, el área de juventud, el área de infancia, el área de deporte y el área de seguridad. Y luego terminamos con lo que es el ICO de los vinos, pueblo de pueblos, ¿no? Ya me has oído en varias ocasiones que ICO es un conjunto de realidades innegables, auténticas, ¿no? Que quizás ha hecho que seamos el pueblo canario que más tradiciones vivas conserva, porque han sabido defender en los distintos núcleos sus tradiciones, y que algunas han aflorado pues en los últimos años. Bueno, hemos entendido que podemos explicar o recoger esos compromisos a través de 21
barrios,
bueno, son el casco más 20, ¿no? Sí, el estaríamos hablando del casco más 20 núcleos poblacionales, barrios, ¿no? Y ahí se recoge, como ves, los distintos compromisos que tienen que ver de infraestructuras hidráulicas a lo largo de pueblo de pueblo, pero luego a través de las distintas áreas aparecen infraestructuras culturales, deportivas, culturales, aparecen infraestructuras hidráulicas, aparecen la ejecución de calles, por ejemplo, en el casco, que tenemos que actuar en varias, pues están varias, ¿no? Yo diría que, pues, por ejemplo, son 5 o 6, ¿no?, que están, y además en proyecto y licitándose o próximamente en ejecución. Estamos hablando, por ejemplo, la vía que va y la terminación de la calle derecha que llamamos nosotros, en la calle La Cruz hasta el Calvario. Hay una parte que está acondicionada hasta la calle La Cruz, de San Agustín y San Sebastián. San Sebastián es peatonal, luego desde el Ayuntamiento hasta la calle La Cruz, y de la calle La Cruz al Calvario, bueno, es 1 millón y pico, pendientes de obtener financiación en este caso, pero luego las otras tienen que ver con la avenida Francisco Miranda, que hay que rehabilitar toda esa zona, pues esa tiene financiación, de la misma forma que tiene financiación las actuaciones que vamos a hacer en la calle El Sol, el Durazno, Infanta Isabel y Siervo de Dios, de la calle derecha hacia arriba, digamos la calle San Agustín hacia arriba, porque luego hay unas actuaciones también de la calle San Agustín hacia abajo que tienen que ver con la calle Siervo de Dios e Infanta Isabel, que es otro proyecto, pero que va a suponer levantar las calles para poner la red de abastecimiento de agua y luego obviamente el asfaltado, el empedrado según corresponda, ¿no? O también por las actuaciones en la calle histórica, en las calles históricas del que están por debajo de la Plaza Andrés Lorenzo Cáceres, como es la calle Hércules, la calle Angustias y Adelantado, que necesita una actuación, acondicionamiento en el conjunto histórico pues relevante, ¿eh? Hay que hacer una actuación pues acorde al lugar, y es levantar red de agua y poner aquello como corresponde, ¿no? Con un concepto urbano, pero cumpliendo con las exigencias en materia de patrimonio histórico, ¿no? Esa en el casco. Pero luego en todo y cada uno de los pueblos, pues tenemos los distintos compromisos que asumimos de infraestructuras, insisto, hidráulicas, infraestructuras culturales. Por ejemplo, en Llanito Pereira nos comprometemos a sacar el centro sociocultural, dado que no existe, a través de un convenio con el obispado. Está actualizado el proyecto, está el dinero pendiente, obviamente, de que entre en vigor el plan general, pero las perras y el proyecto están ahí y seremos capaces de cumplirlo. Y bueno, todo y cada uno de los compromisos por todo y cada uno de los pueblos de ICO de los Vinos, ¿no? Donde la actualización de las infraestructuras viarias es un elemento común, ¿no? Es decir, tenemos nuestras vías que están mal, las estamos haciendo, por ejemplo, en las canales de los compromisos que habíamos asumido lo hemos cumplido todo, menos la colocación de un parque infantil que está de camino y la realización de unos vestuarios en el polideportivo, porque como están en los acantilados de Locolate, tiene un plan especial, estamos viendo si antes de construir otro espacio en el centro cultural, si recuperamos un local que tiene una entidad privada, pues eso nos permitirá quizás acondicionar el entorno y tener los vestuarios allí. Pero de resto, por ejemplo, allí hemos cumplido, hablando con los vecinos el otro día, todo. Nos comprometíamos a tres calles, están hechos los lavaderos, tenerías, con hormigón coloreado, y luego otra que se está ejecutando ahora, ¿no? Y luego están proyectadas y así en todo y cada uno de los barrios. Por ejemplo, en La Vega se hicieron tres, pero hay cinco que ya están en camino de la ejecución, licitadas, ¿no? Ese es un elemento común, ¿no? De toda nuestra acción hay un trabajo serio para poder hoy en día asfaltar, que es el, para que nos entendamos todos, no puede hacer un asfaltado de forma indiscriminada, sino tiene que ser levantando, poniendo la red de agua y luego haciendo la terminación que corresponde, ¿no? Por lo tanto, creo que eso está recogido en nuestro programa electoral, ¿no? Que va desde cosas como las conexiones de La Vega y Santa Bárbara, que en su día se cayeron del proyecto del anillo insular, que tanto La Vega como Santa Bárbara necesitan un enganche al anillo insular, pero también de la conexión para el casco y la Isla Baja, es decir, lo que es desde detrás del cementerio, partiendo la variante norte, hasta llegar a la rotonda de Las Lajas. Eso ahí hay que resolver, y lo tiene que hacer el gobierno de Canarias y Cabildo, esa infraestructura que sirva para no solamente para Icol Casco, sino también para la Isla Baja. Es la entrada natural, digamos, si cabe la expresión, al anillo insular, ¿no? Todo y cada uno de esos temas están recogidos, y además con imágenes y con valoraciones económicas, ¿no? Parques infantiles, canchas de pádel, pues también con proyectos y la financiación, ¿no? Todo eso explicado, ¿no? Ese es nuestro programa.
¿Y todo esto creo en que, 4 años?
Bueno, sí, porque fíjate que está planteado un término realista. Fíjate que yo te hablaba que la línea del discurso dialéctico, si cabe la expresión, en el programa anterior era nos comprometemos a trabajar y a buscar financiación, no sé qué. Por lo tanto, entiendo que ese trabajo todo lo hemos cumplido, porque todo lo hemos peleado. Hay cosas, por ejemplo, aquí está. La rehabilitación del Centro Cultural de Santa Bárbara lo vamos a hacer. El de las Granaderas también. Son cosas, todas estas cosas que están planteadas son realizables. Hay otras de más.
Depende de financiación externa y habrá
no,
que.
No, claro, por ejemplo, una vez entrada en vigor el Plan General, aquí en el área deportiva está recogida la Ciudad Deportiva. Y con necesita ese suelo deportivo donde se construye la Ciudad Deportiva del futuro. ¿Eso no lo vamos a conseguir en 4 años? Seguro que no. Pero vamos a empezar a sentar las bases para desarrollar y conseguir tener cuanto antes la Ciudad Deportiva. Empezaremos primero con un campo de fútbol con pista de atletismo, ¿no? Que de cobertura. Posiblemente también pueda tener un carácter comarcal, ¿no? Si conseguimos la ayuda, pero esa pelea hay que echarla. Pero mientras tanto, por eso estamos sacando adelante la ejecución de campos de fútbol 5. Ya tenemos uno en Santa Bárbara con césped artificial en la Florida. Se va a ejecutar porque está licitándose un proyecto, tiene financiación para que un espacio en un barrio haya que está en el límite con La Guancha y un campo de fútbol 5, y estamos rehabilitando el entorno centro, no rehabilitando, sino se dejó ahí hace más de 20 años, yo creo, sin terminar, y estamos acondicionando todo el entorno, y allí va a haber un campo de fútbol 5, pero también lo habrá en lo que es en Buen Paso, ¿no? Un campo de fútbol 5 césped artificial que nos ayudará a descongestionar el campo de fútbol Molino hasta tanto tengamos la Ciudad Deportiva, que habrá que cumplir el objetivo de obtención del suelo, y después la financiación necesaria para poder empezar a construir aquellas infraestructuras, las necesarias para una población de 25.000 habitantes, ¿no? Que así está recogido nuestro.
Pues Francis,
bueno, así lo recoge el programa electoral, que es, creo
un programa
que,
ambicioso, ¿eh?
Hombre, sí, pero dando continuidad y con los pies en el suelo, insisto, ¿no? Y con proyectos, no de que ahora se nos ha ocurrido estando. No, esto está trabajado y hay unas bases que vienen, obviamente, del trabajo que se ha hecho en estos 4 años, ¿no? Pero hay objetivos que cumplir, claro.
Pues mañana por la noche empieza la campaña. Ya empieza
mañana
día 11.
Hoy es miércoles. Hoy es miércoles.
Hoy es el cumple de mi hermana, con lo cual sé que es día 10. Es decir, mañana es día 11, por la noche.
Pues felicidades a tu hermana.
Empezamos a tirar para adelante con
pues
la
sí.
campaña.
Bueno, la fiesta de la democracia.
Te invito a que una vez a la semana o así vayamos viendo un repaso.
Bueno, y
vayamos
es un placer siempre.
Interiorizando un poco más en el programa, que hoy has dado a grandes rasgos un esbozo bastante interesante. Y la verdad es que ambicioso es. No sé si será ejecutable al 100%.
Y bueno, ambicioso y con los pies en el suelo, ¿eh? Yo te una ciudad tiene que pensar en la ciudad deportiva del futuro. O tiene que pensar que tiene que tener las infraestructuras hidráulicas que les corresponden tener. Pero luego, con los pies en el suelo, porque el Centro Cultural Llanito Pereira, la rehabilitación del de Santa Bárbara, el de Buen Paso, la ampliación del parque infantil en Buen Paso, la construcción de un parque infantil, la ampliación en el caso de La Centinela, el Centro de Interpretación del Parque El Drago, los pasos siguientes que tenemos que dar. Todo eso son cosas que se pueden conseguir, ¿no? Y que además tienen una base. Una base gráfica que la pueden ver ahí, una base de proyectos, por lo tanto realizables. No es un brindis al sol, ¿eh? Yo te aseguro que eso no es un brindis al sol, al contrario. Es la hoja de ruta que queremos, que es nuestro pacto social con la ciudadanía, que queremos suscribir si tenemos la confianza para poder cumplir.
Francis González, alcalde de Codolosmina y candidato por Coalición Canaria a revalidar ese honor en las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. Muchísimas gracias y nos vemos muy prontito para seguir desgranando a todos los oyentes de Gente Radio.
Muchas gracias.
Los DICO, el programa electoral de Coalición Canaria.
Muchas gracias.
Bueno, pues acabamos de concluir con don Francis González, alcalde y candidato a ICO de los Vinos por Coalición Canaria. Ya tenemos sentado en el estudio de Gente Radio a otro candidato a la alcaldía, en esta ocasión al Puerto de la Cruz y por el Partido Popular, don Ángel Montañés Ríos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Diego.
Ya presentó ayer su programa electoral también.
Presentamos ayer nuestro programa electoral después de haber presentado también a nuestra plancha este fin de semana.
La plancha, la esperada. No ha habido sorpresa, que la última vez que estuviste aquí dice, vamos a esperar que se publique en el boletín oficial de la provincia.
Yo dije que no iba a haber sorpresa, que iba a ser una plancha que prácticamente conocía cómo iba a estar conformada. Ha habido alguna incorporación, pero vamos, no ha habido grandes sorpresas, sino vamos, es una plancha continuista y una plancha llena de gente que ya ha venido trabajando en el proyecto del Partido Popular.
A mí me sorprendió que Pedro cerrara la lista, que fuera el último de la lista.
Pedro es el penúltimo.
El penúltimo.
El último es López. El último es el que va a ser el próximo presidente del Cabildo Insular de Tenerife y el penúltimo el que va a estar con López en el Cabildo Insular de Tenerife muy cerquita, haciendo las labores de asesoramiento en un momento determinado o incluso de una dirección insular, si así procede. Pero, bueno, son creo que las dos personas con las que iniciamos este proyecto, alguno más, pero dos de las que a día de hoy siguen en activo y creo que bueno, era oportuno que aparecieran en ese puesto, en el 20 y el 21, porque bueno, a la gente también hay que reconocerle su trabajo y creo que esto ha sido un homenaje, pero también ha sido una muestra de que siguen en el proyecto, siguen en el partido y van a seguir trabajando para que el Puerto de la Cruz sea el mejor municipio del mundo.
Está claro que el grado de compromiso de Pedro y de López con el Puerto de la Cruz nadie lo pone en duda y quien lo haya puesto en duda se equivoca radicalmente.
Exacto, son dos personas absolutamente comprometidas, han dado mucho tiempo, han dedicado muchos esfuerzos para que el Puerto de la Cruz salga adelante y lo van a seguir haciendo ahí donde estén, que espero que sea en el Cabildo Insular de Tenerife después del 28 de mayo.
¿Destacamos alguna novedad? Porque hay alguna cara nueva.
Sí, bueno, hay algunas caras nuevas. Hay evidentemente la número 3 de mi grupo es una persona nueva, no ha estado nunca en las listas del Partido Popular, que es Desiré Díaz. Es una arquitecto, una mujer formada, una mujer con una cualificación importante, con mucho arrojo, y después también una persona que conoce muchísimo el puerto y el mundo del deporte también. Una mujer que domina idiomas, etcétera, etcétera. Creo que ha sido un fichaje importante y además en una posición importante. Lleva ya más de un año trabajando con nosotros en el Partido Popular. No es que haya aterrizado para estas elecciones y ya se olía que iba a estar ahí. Y luego a partir de ahí han aparecido también caras nuevas que no son concejales ni han tenido cargos de responsabilidad importantes y que bueno representan a diferentes sectores de la sociedad portuense y a diferentes zonas del Puerto.
Número 2 y número 4 a mí me sorprenden no por su personalidad sino por la posición. Pero Antonio en el 4 me parece que ya no está en Juventudes, ¿no? Ya está en Champions League, ya está en primera línea.
Pedro Antonio sigue siendo el presidente de Nuevas Generaciones, pero creo que será por poco tiempo. Pedro Antonio ya es muy joven, porque Pedro Antonio tiene 26 años, pero tiene una trayectoria ya profesional importante, tiene una formación muy, muy fuerte y sobre todo tiene una entrega que ya me gustaría que la tuviera al menos uno de los que está gestionando desde hoy en el ayuntamiento. Es incombustible, está permanentemente pensando en cómo podemos mejorarlo absolutamente todo y sobre todo lo suele hacer con bastante capacidad.
¿Y sabe algo de contrato de habitaciones públicas, ¿no?
Bastante, sabe muchísimo.
Muy necesario para este ayuntamiento.
Muy, absolutamente necesario para este ayuntamiento y para todas las administraciones a día de hoy. La ley de contratos del sector público está siendo el pilar central sobre el que está sustentada toda la política municipal. Si no tenemos una política de contratación ágil, la administración no funciona. Y en esto, Pedro Antonio, que aparte de por su interés particular, por su dedicación profesional, también por su formación, se ha especializado en esta materia, puede aportar muchísimo y va a permitir que el puerto de la Cruz salga adelante de una forma rápida y de una forma eficiente.
¿Y el número dos?
El número dos es un fenómeno. El número dos, aparte de ser una gran persona, que todo el mundo que lo conoce coincide en eso, en que es un hombre maravilloso, una persona educada, una persona correcta, una persona de principios. Es también un gran profesional, es una persona que se ha forjado dentro del mundo del derecho también, que en los últimos años ha venido desarrollando una actividad importante dentro de un sector potente inmobiliario, vinculado a la banca, y que conoce a la perfección qué es lo que necesitan los portuenses. Es un hombre que también ha seguido la política muy de cerca, desde muy pequeño. Ha estado vinculado al Partido Popular desde muy joven, incluso antes de tener la edad ya estaba participando en política a través de Nuevas Generaciones, que siempre ha seguido la política municipal y conoce cuáles son sus deficiencias y cómo hay que modificarlas, y un hombre en el que confío plenamente, un hombre sobre el que pivotará una parte importante del gobierno después del 28 de mayo.
Aspiraciones de ganar las elecciones no se te pueden quitar, las tienes y reales.
Por supuesto.
¿Optas a la mayoría absoluta para no gobernar con nadie o tendrás que apoyarte en alguien?
Opto a ganar. Opto a que los portuenses...
El puerto está complicado para formar un gobierno, ¿eh?
A que los portuenses... Sí, está complicado y puede pasar cualquier cosa. Puede ser, pasar cualquier cosa. Son 5 las formaciones políticas que han decidido en este caso presentarse. Entre ellas está la del Partido Popular. Cada una con su proyecto, cada una con su equipo. Y puede pasar absolutamente de todo. Nosotros, a diferencia del resto de formaciones políticas, venimos acercándonos a la ciudadanía no en los últimos 2 meses. No les hemos dado la espalda a los portuenses, sino llevamos 4 años trabajando de forma intensa para conocer qué es lo que está sucediendo en el municipio, qué es lo que percibe el ciudadano y, sobre todo, qué es lo que requiere, lo que necesita. Además, también hemos palpado el pulso de los empresarios. Sabemos exactamente qué está ocurriendo en el tejido empresarial y cómo se puede solucionar. Y por ello yo creo que llegamos en ventaja respecto al resto de formaciones políticas que han empezado a hacer campaña en los 2 últimos meses, sobre todo los que forman parte del gobierno, que han estado pues de fiesta, vamos a llamarlo así, han estado mirando para otro lado y no solucionando los problemas reales del puerto y planteando una opción de futuro. Y ahora pues parece que todo aflora y parece que se le empiezan a ocurrir las ideas a 2 meses de las elecciones, presentando infografías, hablando de problemas que no han solucionado, pero que van a solucionar en el futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Puede pasar de todo, como bien decía antes, estas elecciones están abiertas. El Partido Popular y yo no somos triunfalistas, somos personas que nos dedicamos a trabajar con humildad, con paciencia, pero sobre todo con sentido común y como digo, puede pasar cualquier cosa en las próximas elecciones, pero yo espero que la ciudadanía del Puerto de la Cruz apueste por el proyecto del Partido Popular.
El Puerto de la Cruz siempre ha estado apuntalado por grandes proyectos faraónicos, algunos los describían así, como por ejemplo el Parque San Francisco, o la piscina, el centro de actividades acuáticas que antes era la piscina municipal. Siempre son proyectos grandes, con grandes presupuestos. ¿El Partido Popular apuesta por ese modelo de ciudad o tenéis proyectos más integradores con pequeñas actuaciones que vayan en una misma dirección, que consigan que los objetivos se vayan cumpliendo poco a poco?
Desde el Partido Popular creemos que no tenemos que renunciar a nada de lo que hemos planteado a lo largo de la historia los portuenses, porque no han sido los políticos, sino han sido los portuenses los que han dicho qué es lo que quieren, y no ha habido ninguna formación política que haya puesto el acento suficiente como para poder conseguirlo. Durante 2015-2019 tuvimos un alcalde del Partido Popular que insistió en que esas grandes obras, esas obras importantes para la ciudad, se tenían que ejecutar y dimos avances importantes para ello. Fruto de eso es que tenemos a día de hoy una acción importante dentro del Hotel Tahor, que el Centro de Deportes Acuáticos se está convirtiendo en una realidad, que tenemos una estación de guaguas o que se están reformando diferentes hoteles. Además, teníamos a las puertas también lo que era el Parque de San Francisco, con proyecto, financiación comprometida por parte del Cabildo Insular de Tenerife. Teníamos una actuación también que estaba pendiente de la firma por parte del Ministerio, del convenio correspondiente, que era la Playa de Martianes. Y bueno, alguien renunció a todo esto. Nosotros habíamos puesto todo de nuestra parte para que esto avanzara. También acompañado de esas pequeñas obras que necesitaba el municipio, pequeñas obras de asfaltado, pequeñas obras de reforma de plazas, y fruto de ello es que desde el Partido Popular conseguimos que se reformara todo lo que es el Paseo de San Telmo, que se empezara a actuar desde la calle Quintana hasta la Presa del Charco, que todas las perpendiculares estuvieran ya planificadas para poder ser ejecutadas y cambiar el aspecto de nuestra ciudad. Y lo más importante, habíamos acordado con todas las fuerzas políticas y con todas las administraciones implicadas arrancar con ese anhelado puerto marítimo del Puerto de la Cruz. Se había conseguido un acuerdo por parte de todas las fuerzas políticas, se había conseguido un acuerdo por parte del Cabildo Insular de Tenerife para que esta fuera la administración que afrontara este gran proyecto, pero con el cambio político todo esto se fue al garete, todo esto se fue a la basura. Primero diciendo que el Cabildo no tenía por qué ejecutar esta obra y que no era competente. Se hizo hasta una modificación legislativa para poder sacarla adelante. Se modificó la ley del suelo para que el Cabildo tuviera capacidad y tuviera posibilidad legal de poder ejecutarlo. Evidentemente, luego con un cambio para poder tener otro uso distinto y que fuera la comunidad autónoma la que lo gestionara. Pero había una voluntad. Habíamos conseguido que alguien creyera en el Puerto de la Cruz para sacarlo adelante. Y luego, mediante la tramitación de la ordenación de ese espacio y la evaluación ambiental del mismo, lo que tocaba es seguir haciendo los proyectos complementarios para que esto fuera una realidad y no esperar a que alguien nos diga, pues mira, ¿pueden seguir? ¿No pueden seguir? Bueno, lo que nos han dicho desde otras administraciones gobernadas por el Partido Socialista es que esto no es posible para el puerto, que tenemos que esperar y que tenemos que ponernos a la cola de las inversiones en la isla. Desde el Partido Popular creemos que esto no es justo, no es justo para el municipio, porque si queremos tener futuro, no lo vamos a tener con un concierto de un cantante famoso en un día determinado. Si queremos tener futuro, tenemos que dar un cambio, que es lo que nosotros proponemos en nuestro programa electoral, a través de la revolución urbanística. La revolución urbanística que tiene que ser una realidad y que tiene que empezar ya. Cuatro años más. De un gobierno como el que hemos sufrido en estos cuatro años del Partido Socialista harían que el Puerto de la Cruz no terminara de arrancar, que nos sumiéramos otra vez en otra crisis económica importante y que el 24% de paro de la ciudad fuera algo normal.
Hombre, podemos hacer más fiestas para quitar el paro, pero yo, el tema de la revolución que ustedes proponéis, porque habláis de revolución. Me llama mucho la atención. Uh-huh. ¿Qué queda por ordenar urbanísticamente en el Puerto de la Cruz que pueda reactivar el municipio?
Lo primero que queda es volver a ordenar todo el municipio, volver a definir qué queremos en todo el municipio. Hemos hecho parches, hemos utilizado herramientas que han sido muy útiles en un momento determinado, pero seguimos teniendo una ordenación de hace 40 años. Una ordenación de hace 40 años.
Con grandes agujeros además, porque hay unos barrancos por ahí que no están solucionados.
Tenemos barrancos, tenemos viales que no se sabe si se van a poder ejecutar, tenemos unidades de actuación que jamás hemos replanteado cuando sabemos que es absolutamente viable. Tenemos zonas que a día de hoy siguen teniendo una protección agraria y que a lo mejor ya no tiene ningún sentido que la tengan por la presión que tenemos en el municipio. Tenemos zonas en las que hay dotacionales de uso habitacional en las que no se ha desarrollado nada en los últimos 40 años. Tenemos que pensar, tenemos que repensar. Y desde el Partido Popular lo primero que apostamos es por ser valientes y comenzar con una nueva ordenación del municipio. Eso no excluye que podamos ir desarrollando acciones puntuales que son absolutamente necesarias y también que hagamos modificaciones puntuales del planeamiento que a día de hoy tenemos sobre la mesa. Planeamiento o cualquier otra herramienta que a día de hoy esté vigente, como por ejemplo puede ser el plan de modernización y mejora. Porque sabemos que un plan general para aprobarse tarda entre 10 y 12 años de media en Canarias. Pero tenemos que empezar a ejecutar aquello que ya tenemos claro que sí cabe dentro de nuestra ciudad. Y son esas obras que hemos planteado y algunos viales que incluso también sería interesante que apostáramos por ellos para mejorar la comunicación dentro de la ciudad. Tenemos que ser valientes y tenemos que ordenar la ciudad. Lo que no podemos seguir es dando tumbos, ir programando de hoy para mañana y no saber lo que vayamos a hacer, lo que vamos a hacer pasado mañana. Yo quiero una ciudad que, en la que sepamos qué vamos a hacer de aquí a los próximos 10, 12 años, planificando los servicios, planificando las actuaciones, planificando la inversión, planificando las necesidades de personal y, sobre todo, planificando en cómo gastar cada céntimo de los portuenses, cada céntimo que se ingresan en el ayuntamiento vía tasas y vía impuestos. Eso entiendo que es fundamental y tenemos un plan, tenemos un proyecto para poder desarrollarlo.
Los servicios públicos son de las cosas más importantes que tiene que atender un ayuntamiento. Igual en Puerto de la Cruz en estos años se ha olvidado un poquito, fundamentalmente porque la renovación de las concesiones o de los contratos de prestación de servicios públicos no se han llevado a efecto. Es decir, hemos estado un poco en una interinidad que a lo mejor Pedro Antonio es capaz de solucionar, porque esto no ha sido capaz de solucionarlo.
Nosotros tenemos absolutamente claro que hay que priorizar en la renovación de los servicios. No podemos seguir teniendo un servicio de gestión de residuos caducado y que a día de hoy es deficitario y que no reúne las condiciones que necesita este municipio. Limpieza viaria, limpieza de instalaciones municipales, gestión del agua, todo vencido y además todo vencido y con una definición que no obedece a las necesidades actuales. Para nosotros es una prioridad total y absoluta. No podemos seguir haciendo el tonto, no podemos hacer, como decimos aquí, el tolete, no aprovechando la oportunidad que tenemos por delante de renovar estos servicios, de conseguir algo mejor para nuestro municipio y seguir haciendo chapucería. Desde el Partido Popular creo que hemos dado buena cuenta de cómo podemos hacerlo. Y en el mandato 2015-2019 conseguimos tener desde hace el primer contrato de jardinería de los últimos 35 años. No había contrato en jardinería. Se mantenía un contrato en precario y 35 años de aquella manera. Conseguimos sacar el contrato de el alumbrado público, la S, el servicio energético del municipio. Y dimos un vuelco importante a la iluminación. Ahora tocaba seguir avanzando en los mismos. Dejamos preparados prácticamente los contratos o los actos previos de todos los contratos que están vencidos. 4 años y no se ha hecho absolutamente nada. El otro día coincidía con el alcalde en un debate y me hizo muchas gracias porque hablaba del servicio de limpieza y decía, es que se venció en el año 2019. Esto lo estaba diciendo en abril de 2023. Yo creo que a un alcalde le debería dar vergüenza decir eso. Porque que se te venza 3 meses, 6 meses, 8 meses, un año y medio, vale. Pero que hayas estado casi 4 años y que no hayas sido capaz, no de sacar de no sacar ni un solo contrato de servicios, porque también se ha vencido el contrato de asistencia a nuestros mayores, la asistencia domiciliaria, y tampoco han conseguido sacarlo adelante. No han conseguido sacar contratos nuevos, como podría ser el de el mantenimiento de los espacios públicos o el de las zonas deportivas o, como estábamos planteando también en el mandato anterior, el de puesta a punto, mantenimiento y conservación de los parques infantiles de la ciudad. Yo creo que hemos perdido una oportunidad en estos 4 años de tener unos servicios punteros y que devolvieran al puerto de la Cruz a aquello que necesitábamos. También con esas obras absolutamente necesarias para que los servicios luzcan, porque no podemos limpiar sobre lo roto, no podemos trabajar sobre jardines que no están en buenas condiciones, no podemos limpiar instalaciones que son absolutamente paupérrimas. Tenemos que trabajar sobre lo que es correcto. Nosotros, el Partido Popular, en nuestro proyecto, tenemos claro que tenemos que priorizar en la tramitación de este tipo de expedientes.
Es fundamental entender que las competencias municipales, lo primero y prioritario es tener el municipio limpio, bonito, atractivo, para que después venga posibilidad de hacer otras cosas, como ser atractivo a inversiones exteriores. Exacto. Que nuestro comercio funcione bien, que los visitantes estén contentos de venir aquí, que tanto turistas como vecinos de otros pueblos de la propia isla. Pero bueno, eso parece que es muy difícil hacerlo, no lo sé.
Yo creo que lo que hay que tener es intención y hay que tener prioridades. prioridades. Cuando una unidad de contratación, que para que todo el que nos esté escuchando, a día de hoy es el área administrativa sobre el que pivota todo lo que se contrata en un ayuntamiento, cuando la unidad de contratación está colapsada porque tiene que contratar sillas, porque tiene que contratar luces, porque tiene que contratar escenarios, cantantes, productores. Cuando está colapsada con eso...
¿Monta un organismo autónomo de fiesta?
Bueno, se podría hacer mil cosas, pero yo creo que lo primero que tendría que hacerse es planificar cuántas fiestas y cómo las voy a hacer.
¿Y qué son las prioridades o cuáles son las prioridades?
Efectivamente. Y oye, yo tengo ya claro qué son estas fiestas y que voy a necesitar esto. Hago una, dos, tres licitaciones para todo lo que requieren estas fiestas y a partir de ahí, pues ya... La máquina administrativa se puede centrar en el resto de cuestiones. Pero ¿qué pasa? Que en este mandato lo que se ha hecho es una fiesta, otra. Han aflorado como setas y la unidad de contratación se ha tenido que centrar en esto, en la fiesta, en los eventos lúdicos. Y lo importante, que eran todos estos procedimientos de contratación, el trabajar para conseguir ejecutar la inversión en obra pública, eso no ha tenido ninguna importancia. Eso ha estado en la parte baja del montón de los expedientes que se tienen que tramitar. Y eso no es de recibo. Eso no es de recibo. Porque como bien he dicho en diferentes ocasiones aquí, y no es algo que me haya inventado yo, sino que me lo dijo un vecino en la calle Mequiné, ¿de qué vale que invitemos a la gente a venir a nuestra casa si luego se la van a encontrar sucia y rota? No vale de absolutamente nada, porque se van a llevar una imagen de que el puerto sigue siendo ese municipio viejo y ese municipio en el que no se atiende a los servicios esenciales. Al margen de que luego el vecino viva lo que viva. Pero si lo que queremos es promocionar la ciudad mediante eventos lúdicos, lo que no podemos hacerlo es en el estado en el que se encuentra a día de hoy nuestro municipio. Y nadie me podrá decir que no había dinero para ejecutarlo. Porque este gobierno, frente a otros, ha dispuesto de cada ejercicio presupuestario de casi 60 millones de euros. 40 de lo que es el presupuesto ordinario, más otros 20 del remanente de tesorería. Y no han hecho nada. No ha hecho absolutamente nada. Bueno, sí, tirarlo por el váter.
Bueno, pues queda también pendiente. Bueno, queda mucho tiempo pendiente, pero uno que no se me quería quedar fuera del tintero hoy es el problema que se va a encontrar el próximo equipo de gobierno, puesto que este no lo ha solucionado, que es la liquidación de Pamarsa.
Sí, efectivamente, otro de los grandes problemas que este gobierno ni siquiera lo ha mirado por encima. No, es que no se ha preocupado por absolutamente nada. Todo el mundo sabía que en este mandato tenía que haberse liquidado Pamarsa.
Pues no se ha liquidado.
Que se tenía que haber liquidado y que tenía que haber existido un proyecto para hacerlo. Un proyecto que el Partido Popular lo tenía claro. Y que pasaba también por esto que estamos comentando, por la tramitación de los servicios públicos y por acelerarlo. Y por definir exactamente cada espacio de los que gestiona a día de hoy Pamarsa. Nosotros hemos escuchado que el gobierno iba a ser Pamarsa 1, que iba a ser Pamarsa 2, porque iba a ser una cosa parecida a Pamarsa, pero que no era Pamarsa. Luego que se iba a cerrar la empresa sí o sí. Luego que los trabajadores iban a pasar a formar parte de lo que era la plantilla municipal. Todo esto es lo que hemos ido escuchando. Pero no tenemos ni idea de la situación en la que se encuentra a día de hoy Pamarsa y, sobre todo, desde el punto de vista legal, ¿qué podemos hacer con Pamarsa? ¿Qué podemos hacer con Pamarsa? Porque decir yo aquí a día de hoy que voy a continuar con Pamarsa, cuando ha habido un acuerdo, en este caso plenario, que se ha transmitido a un ministerio y que se ha comunicado que se va a adoptar una medida y que esa medida no se ha llevado a cabo, eso tendrá unas consecuencias. Entiendo que tiene unas consecuencias importantes para el ayuntamiento, para los gestores del ayuntamiento, pero también para la familia. Porque se tendrá que tomar una medida en un momento determinado que posiblemente no sea la adecuada, pero que se tenga que tomar. Yo a este gobierno lo que le he pedido durante estos 4 años es valentía para definir qué es lo que va a hacer con Pamarsa. Porque le tocaba a ellos definir qué es lo que va a hacer con Pamarsa. Ellos ganaron las elecciones para gestionar, no simplemente para sentarse en una silla y gastar dinero. Era para gestionar. Y entre ellos estaba Pamarsa. Nosotros entendemos que Pamarsa como tal tiene que cambiar radicalmente. Y sobre todo, entendemos que el lugar donde se concentra la mayor cantidad de recursos de Pamarsa, que es el lago Martínez, tiene que sufrir una transformación y tiene que ser una unidad de explotación absolutamente independiente, en la que se hable de un solo ente gestor que permita tener...
Con un solo contrato, no con varios contratos.
Con un solo contrato y además un solo ente gestor que permita saber cuáles son las cuentas reales del lago Martínez y que no se diluyan entre costes directos, costes indirectos, cuestiones que se sustentan con lo que se ingresa en el lago Martínez y que al final no permita en ningún momento saber qué es lo que está ocurriendo ahí. Por tanto, creemos que lo que tenemos que tener claro es cómo vamos a gestionar el lago Martínez, y para nosotros es una unidad independiente de gestión, independientemente de que luego, valga la redundancia, podamos hablar sobre los socorristas, podamos hablar del personal de mantenimiento o el de limpieza de playas que a día de hoy existe en las diferentes zonas.
Que además tenemos playas que teníamos banderas azules, pero ya no las tenemos.
Lamentablemente. Otra de las prioridades del Partido Popular. Gestionar el ciclo integral del agua correctamente, hacer la inversión correspondiente, ponerle el interés a este contrato para que no luego nos encontremos con situaciones como la que tenemos a día de hoy, que no tenemos banderas azules. Apostamos por algo más que las banderas azules. No nos queremos quedar en las banderas azules. Queremos tener una gestión integral de las playas que sea modelo, que nos permita presumir de nuestras playas y que nos permita ir a otros sistemas de gestión de calidad superior a la bandera azul. Pero de momento, trabajar para que esto no suceda. Y esto lo vamos a conseguir sí y solo sí, si conseguimos cambiar la gestión del ciclo integral del agua. Porque lo que está sucediendo continuamente es que las playas están cerradas, porque hay concentraciones elevadas de agentes contaminantes, y esto se debe a que no se ha hecho nada con el ciclo integral del agua, concretamente con lo que es el saneamiento y la depuración.
Se ha hablado mucho, pero poco se ha hecho.
Eso, en este mandato, no se ha hecho absolutamente nada, sino simplemente decir que están trabajando, pero no se ha llegado a absolutamente nada.
Pues nada, y esto con cifras de récord, porque el complejo Costa Martianes en este primer trimestre del año 2023 ha batido el récord del 2019, con lo cual la afluencia de turistas al Puerto de la Cruz parece que es una realidad, o por lo menos que sigue estando de moda y que sigue teniendo posibilidades de ser lo que siempre ha sido, ¿no? La locomotora del norte de la isla de Tenerife.
Sí, Diego, la afluencia de turistas al Puerto de la Cruz, yo creo que el gobierno municipal no se la puede arrogar. Si miramos y analizamos lo que está sucediendo en todos los destinos turísticos de Europa, prácticamente es algo similar a lo que está pasando en el puerto. No hay ninguna diferencia. La diferencia que hay con respecto a otros destinos turísticos, no me voy muy lejos, sino de la isla, es que teniendo esas tasas de ocupación, seguimos teniendo un 24% de paro, prácticamente, un 23,3% de paro, frente a lo que pasa, por ejemplo, en Santiago del Teide o lo que pasa, por ejemplo, en Arona, que ellos han conseguido bajar en estos 4 años hasta 4 y 5 puntos el nivel de paro. Y aquí solamente se ha bajado 7 décimas el nivel de paro con esta afluencia de turistas. O lo que ha pasado en esos destinos turísticos, que es que han conseguido que el balance de apertura de empresas sea positivo. Sin embargo, en el puerto se ha perdido un 2% de las empresas en estos últimos 4 años. Creo que no hemos sabido aprovechar esta situación idílica que tenemos por el contexto internacional, por el contexto de todos los destinos turísticos, y hemos apostado por algo que no nos va a dar ningún rédito cuando las cosas cambien y cuando esta bomba que ha habido o esta explosión que ha habido de turistas de todo el mundo se diluya. No hemos sabido plantear bien las cosas, no hemos sabido hacer una estrategia correcta para consolidar al turista en el municipio.
¿Van a hacer campaña a partir de mañana por la noche pegando carteles o eso ya lo van a poner digitalmente?
Vamos a hacerlo, vamos a seguir haciéndolo.
El acto tradicional.
Me encantaría que las cosas cambiaran, me encantaría que fuéramos hacia otro modelo de hacer campaña, pero inevitablemente en este caso tenemos que competir con el resto de fuerzas, y lo vamos a hacer intentando ser lo más sostenibles posible, pero sí vamos a tirar del sistema tradicional.
¿Y cómo un trabajador de la empresa privada va a cometer esos 15 días de campaña?
Pues de vacaciones. No, los 15.
No te van a dar permiso remunerado como es a
los... No, los 15, no tenemos la posibilidad de tener ese permiso remunerado. Vamos a arriesgar...
Otra desigualdad a corregir, porque los funcionarios y los empleados públicos sí.
Sí.
Funcionarios de prisiones, de hacienda, de justicia, de educación, todo.
Sí. Yo soy de una SA pública y, por tanto, no tengo derecho a ese permiso. Pero bueno, oye, uno tiene que...
Unas vacaciones muy entretenidas, don Ángel.
Sí, uno tiene que arriesgar y tiene que saber...
Deporte
que...
vas a hacer un rato.
Sí. No, bueno, ya todo el mundo sabe que yo en mi vida he sacrificado muchísimas cosas por la política. Esta será una más, pero lo voy a hacer con mucha satisfacción y lo voy a hacer con siendo consciente de que nos jugamos mucho en los próximos años. Tenemos que explicar a todos los vecinos que en estas elecciones no nos jugamos cualquier cosa. Nos jugamos 4 años que son cruciales para el avance del municipio. Nos jugamos el sumirnos otra vez en una crisis brutal, en perder oportunidades o no o elegir otra opción que es la de progresar, cambiar por la mejora de la ciudad para ser competitivos en los próximos años. En definitiva, nos jugamos o solo fiestas, que es lo que venden otros con su programa de fiesta, porque no es un programa electoral lo que están vendiendo algunos, o un futuro con un programa de ciudad como es el que tiene el Partido Popular.
Pues 14 o 15 días por delante, don Ángel, para convencer a la ciudad de Puerto de la Cruz que deposite la confianza en el proyecto del Partido Popular que usted dirige y encabeza, al equipo que ha tenido a bien conformar en torno a esa candidatura, y que tenga muchísima suerte, porque hay dos modelos claros de ciudad. El Exacto. modelo que actualmente gobierna y uh-huh. que va por el camino que va, cada uno que vea lo que quiera ver, y el modelo que propone el Partido Popular, el que acaba de explicar y seguirá explicando en los próximos días, don Ángel Montañez Río. Muchas gracias, Ángel.
Muchísimas gracias, y como siempre digo, gracias por recordar mi segundo apellido, Río.
A mitad de camino, de aquí al día 28, te invito a que vengas aquí a que nos cuentes la experiencia de la campaña electoral, la aceptación que está teniendo tu programa en los vecinos, y por si hay alguna cosita que quieras comentarnos novedosa.
Será un placer, y también desgranar un poco más el contenido de nuestro proyecto. Muchas gracias.
Gracias a ti, Ángel. Segunda pausa musical, tranquilita, está tranquilita. My Hometown de Bruce Springsteen.
Bueno, pues ya está aquí nuestro siguiente invitado en el día de hoy. La verdad es que hoy tres candidatos, uno de ellos actualmente ostenta una alcaldía. Mañana ya les adelanto que vamos a tener cuatro, con lo cual no pierdan la sintonía de Gente Radio para estar informados en lo que se avecina. Que mañana ya día 11 a las 12 de la noche empieza la campaña electoral. Pero bueno, damos la bienvenida porque es la primera vez que contamos con su presencia aquí en los estudios de Gente Radio, en el Puerto de la Cruz, al candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de La Laguna de la formación política Vox. Muy buenos días, don Manuel Rodríguez.
Muy buenos días, Diego. Muchas gracias por tenernos en Gente Radio.
Gente Radio, ya sabes, te lo estaba comentando, que es quizá la radio más plural y diversa que existe, no solamente en el norte de Tenerife, sino yo creo que también incluso a nivel insular, porque la verdad es que la pluralidad es uno de nuestras máximas, nuestros objetivos, y que nuestros oyentes puedan escuchar de vuestras propias voces pues cuáles son las propuestas que hacéis en la ciudadanía, ¿no? Con libertad absoluta. Así que bienvenido y estás tú.
Lo agradecemos profundamente porque hay muchos medios que no nos dan cabida, sobre todo esos medios regados con dinero institucional, ¿verdad? Con la famosa publicidad institucional.
A nosotros nos pueden regar, ¿eh? Lo aceptamos de buena gana.
Bueno, pues nosotros no pensamos regar a los medios ni taparles la boca con ninguno de estos dineros que se están repartiendo tan alegremente.
Sobre todo cuando es dinero público, ¿no?
Claro, sobre todo cuando tiene que utilizarse para otras cosas, como en este caso creo que a ustedes les afecta particularmente el Hospital del Norte, en el que no se ha hecho nada en toda esta legislatura. Está igual que estaba, vacío.
Y bueno, ayer lo comentaba porque antes de ayer por la tarde, el lunes por la tarde, lo usé por primera vez desde su creación. Y yo soy usuario de la sanidad pública. Debo reconocer que desde el año 2012 soy un usuario muy habitual. Hago montones de pruebas, hago seguimiento. Yo tuve una enfermedad grave y uso escáner, resonancia, diagnósticos y terapia. Uh-huh. Y siempre he ido al Hospital Universitario de Canarias, claro, a las 7 de la mañana, a las 8, a las 10 de la noche. Uh-huh. Siempre he ido para allá. Y por primera vez el lunes fui al Hospital del Norte porque me lo propuse, ¿no? Y tengo una experiencia agridulce. Primero porque está perfectamente equipado. Hay maquinaria para absolutamente todo. Hay resonancia magnética, hay escáner.
Pero ¿y el personal?
Ese es el problema. Yo llegué allí, primero como cliente, ¿no? Con mi tarjeta sanitaria, la meto en una maquinita. A mí no me atendió nadie. Porque aquí estaba vacío como un desierto. Y entraba en un tremendo hall y había una secretaria allí con una mascarilla puesta. Claro. Sola, y aquello parecía un desierto, ¿no? Y desde la puerta digo, mire usted, vengo a hacerme un escáner. No, tiene que estar el edificio al lado, que está sin conectar con el edificio hospitalario. Hay un aparcamiento de personal. Tienes que bajar una rampa que si vas un poquito fastidiado, claro, te pegues una galleta, o sea, importante.
Perfecto
porque
para los enfermos.
La puerta principal está cerrada, está condenada y te pone una flechita como, estoy tomando un café, ¿no? En un hospital. Pues vaya usted para la derecha, ¿no? Pero cuando llegas al sitio, una vez que lo has encontrado, porque no está indicado, mete tu tarjetita, te sale una pantallita, y yo no me dio tiempo a sentarme y quitarme y ponerme las gafas para leer en el móvil. Cuando ahí me estaban avisando, dos chicas estupendas y maravillosas me metieron en la máquina, me hicieron mi prueba, me atendieron perfectamente y me fui en menos de la mitad del tiempo que habitualmente esa prueba me la hacía yo en el Hospital Misterio de Canarias. En menos de la mitad del tiempo.
Pues no está nada mal.
No está nada mal, ¿por qué? Primero porque no hay personal y segundo no hay clientes que quieran ir al hospital del Norte. Claro. No hay atención. Y es cierto que es una infraestructura infrautilizada de una manera bárbara y que se podía agilizar muchísimo más y aflojar además las colas de la TF5 y los grandes desplazamientos de personal del Norte hacia
la zona de los hospitales, claro que sí.
Así que esa es una más. El hospital...
Pues sí, y hay tantas.
Y está. El problema es que hay dinero público metido ahí, ¿eh? Y se está infrautilizando.
Sí, dinero en esta última legislatura, el Estado ha contado con más dinero que nunca, sencillamente por la situación económica tan rara en la que vivimos, con esta inflación disparada, ¿no? Y puesto que tantos impuestos se cobran a porcentaje de la base imponible, pues las bases imponibles son altísimas y por ende el Estado recauda un montón. Pero ¿a dónde va ese dinero? Es lo que nos preguntamos.
Pues yo te lo voy a contar. Esta mañana lo decía. Me lo pregunto y te lo digo. De momento vamos a subir los sueldos a los jueces, a los fiscales, como se lo hemos hecho, se han subido. Uh-huh. A los secretarios letrados de la mitad de justicia. Uh-huh. Y también si también lo piden a los funcionarios. Es decir, ahí van a meter 200, 250 millones de euros de este exceso de recaudación que tienen y no saben dónde meterlo.
Y al que lo pida durante las elecciones, ¿no?
De momento sí, ya verás que sí. Están haciendo aquí otra cortina de humo diciendo, vamos a negociar. Pero ya está todo negociado. Es decir, esto, uh-huh, antes del 16 de mayo tienen el incremento salarial los jueces fiscales y probablemente también los funcionarios de justicia.
Pero yo te puedo decir a dónde se está yendo el dinero en La Laguna. Se está yendo a fiestas, conciertos, pasacalles...
No gobernará el PSOE.
Tienditas, ¿cómo se llaman? Las carpitas estas que ponen constantemente por toda La Laguna. A servicios para los barrios, sin embargo, no se está yendo. A la policía local no se está yendo. A servicios sanitarios, a mejorarlos, no, ahí no está yendo nada.
La verdad es que la situación de La Laguna a mí personalmente me preocupa, porque aparte de ser, para mí, es la capital cultural de Canarias de hace muchísimos años, es una ciudad que mueve mucho dinero y que además que es el límite con el norte, ¿no? Es decir, que la referencia de La Laguna siempre ha existido. Y además creo que está en una situación donde realmente se avanzó mucho en alguna época, pero lleva un tiempo como estancada, ¿no? Parece que está todo...
Por lo menos 4 años, ¿no?
Yo incluso le echaría alguno más.
Alguna legislatura más, no cabe duda. Pero en términos culturales que hablabas ahora, fíjate que el Palacio de Nava, en el que tantísimo se ha gastado para reformar, que originalmente fue propuesto como Parlamento de Canarias, para que veas cuál es la dimensión del edificio, sigue cerrado al público. La Casa Anchieta, cerrada al público también. Y de hecho creo que la van a regalar para que el consulado de Brasil se instale ahí. Después de gastar un sinnúmero de millones de euros en restaurarla, pues ahora se la quieren regalar al consulado de Brasil. Oiga, pero la oferta cultural de La Laguna no se vería engrandecida con la Casa Anchieta. Por supuesto que sí, pues no nos interesa.
Hoy nos sorprendía muchísimo reconocer que el actual alcalde, Luis Geray, está condenado por varios casos y tiene abiertas varias causas. Pero no es la primera vez, porque en La Laguna históricamente los alcaldes salen imputados siempre y salen condenados. En este caso, Luis Geray, los anteriores creo recordar que alcaldes condenados no...
Recuerdo que hayamos tenido ninguno.
Pero imputados sí ha habido la mayoría, ¿no?
Pero es que ha cambiado ha cambiado la forma en la que la justicia tiene de reconocer esto. Ya no son imputados, ya son investigados. Entonces parece que hacen un poquito más la vista gorda y los permiten entrar en lista. Sin embargo, los estatutos del Partido Socialista dicen claramente que ningún imputado o investigado puede participar de las listas. No es que estén en listas imputados o investigados, sino que es que están condenados. Pero ya el alcalde, su teniente de alcalde Badel, ha sido condenado, tengo entendido que varias veces, y tiene 3 procesos abiertos, por los que está teniendo que ir al juzgado constantemente. No va allí la prensa a hacerle el canutazo, ¿verdad?
El tema está en que, bueno, hay un recurso pendiente y por ahí se escudan de que... Bueno, la verdad es que la vara de medir del PSOE está muy cuestionada. Yo mañana se lo voy a preguntar a Nira a ver qué me dice. Pero vamos a hablar de Vox y vamos a hablar de las candidaturas municipales que, en concreto, Manuel lidera la de La Laguna.
¿Cómo no?
¿Por qué Vox decide presentarse en todos los municipios de la isla de Tenerife, en el 98% de los canarios y, en concreto, pues también en La Laguna? Imagino que el objetivo será común, ¿no? Tener presencia en las instituciones locales.
Claro, tenemos que crecer desde los municipios hacia la comunidad autónoma y a continuación hacia las elecciones generales que esperamos en diciembre.
Algunos critican que Vox no confía en las estructuras autonómicas, dice que se las va a cargar. ¿Eso es cierto?
Sí, es completamente cierto. Estamos en contra del sistema autonómico. Mira, la AIREF ha dicho hace, me parece que menos de 3 meses, que son 60.000 millones de despilfarro el que implica el sistema de las comunidades autónomas. Tantas competencias desdobladas, tantos solapamientos, no hacen más que pagar un sistema clientelar tupidísimo que no le sirve al ciudadano. Nosotros lo que proponemos es un sistema de descentralización administrativa que permita que haya delegaciones de cada una de los ministerios, de las consejerías, cerca del ciudadano y que sean ellos los que tomen las decisiones, pero no alimentar este sistema clientelar que lo ocupa todo. La gente está desmoralizada por culpa de esto. Mucha gente no va a votar.
¿Los cabildos los mantenéis?
Sí, por supuesto.
¿Los cabildos sí?
Sí, los cabildos sí, desde luego.
Pues mira que te digo, yo que te estoy hablando, te va a pasar, la próxima vez que hablemos, te va a pasar un documento que me pasó a su vez mi amigo Gaspar Sierra, donde habla de las estructuras autonómicas de principios del siglo XIX propuesto por un canario para la comunidad canaria, donde basa la autonomía en los cabildos y no existe una comunidad autónoma supra cabildo, sino una especie de coordinadora de cabildos, ¿no? Con lo cual igual a Vox le viene bien ese documento.
Puede ser muy interesante de leer.
Es muy interesante y además yo creo que aplicable al siglo XXI perfectamente, con una optimización de recursos públicos y no una dispersión del gasto en distintas administraciones, ¿no? Con unas competencias muy claras y muy concretas, que es el municipio y que es intramunicipio, que genera un cabildo, ¿no? Claro. Pero bueno, dicho esto, que no creáis en las comunidades autónomas, ¿por qué os presentáis a las elecciones autonómicas?
Ya, parece una contradicción, sí. Pero es que tenemos que luchar en igualdad de condiciones. O sea, aquí hay una batalla política entre un partido y el resto de los partidos, en este caso Vox, contra el resto de los partidos que están todos en la Agenda 2030, en la Agenda Globalista de las Naciones Unidas y, temo, que de la Unión Europea. Y si no damos la batalla en cada plaza, pues seguramente no podamos ganar la guerra. Y estamos aquí para ganarla.
También hay algunas voces que dicen que no ha habido presencia de Vox en los últimos 4 años en Canarias. Y quizás...
Bueno, sí la ha habido. Se lo puedo explicar sencillamente porque hay dos diputados, uno por cada provincia, y que han llevado a cabo...
A nivel nacional.
Claro, en el Congreso nos han representado a los canarios y han llevado a cabo... Pues uno de ellos, Rubén Darío, el diputado por Santa Cruz de Tenerife, 5.000 iniciativas parlamentarias, mientras que Alberto Rodríguez Almeida, diputado por Las Palmas de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, ha llevado a cabo 8.500 iniciativas parlamentarias, que yo creo que es un trabajo bastante impresionante.
Has dicho Alberto Rodríguez, más bien me he quedado temblando.
Claro, es que hay otro...
Me he quedado temblando, digo.
Hay otro Alberto Rodríguez que no ha estado en esta legislatura última en el Congreso de los Diputados, pero mientras estuvo, del 16 al 19, en comparación, él no llevó más que 116, o 113, perdón, ahora que lo recuerdo mejor, 113 iniciativas parlamentarias. Mientras que nuestros diputados llevan miles de iniciativas parlamentarias, él 113. Y es quien se presenta ahora para la alcaldía de La Laguna. ¿Vas a ser tan negligente en la alcaldía de La Laguna como lo ha sido en el Congreso? Le preguntaría yo a Alberto Rodríguez. El de Podemos, el de Drago.
Bueno, pues entonces vamos a ir avanzando. Si no creéis que las autonomías deban existir, ese presupuesto que gestionen las autonomías, imagino que irán al gobierno central, y las competencias de las comunidades autónomas irán a lo local, ¿no? A lo municipal.
Claro.
Eso
claro.
Era... Me suena a José María Aznar, ¿eh?
Bueno,
José María Aznar hablaba de eso, de las competencias hay que pasarlas a los ayuntamientos. Pero eso antes de que se produjera el atentado.
Nosotros desde siempre, desde que hemos nacido como partido en diciembre del 2013, hemos apostado por el municipio. Creemos que el mejor rey es el alcalde, que es el que está más cerca de sus vecinos, el que habla con ellos, además el que tiene obligación de dar audiencia a sus vecinos en el plazo de 15 días si le he solicitado. Y bueno, pues sí, vamos a reforzar esa posición en lo que sea posible.
Manuel Rodríguez tiene vida antes de llegar a la política porque acaba de llegar.
Tiene vida. Tiene vida.
¿A qué te has dedicado hasta que has decidido dar este paso al frente y meterte en un lío político?
Pues mira, yo soy marchante de arte. Lo he sido en Nueva York durante 7 años y ahora me he venido a Tenerife.
¿Pero de arte moderno?
2000, moderno y contemporáneo, sí, de ambos tipos. A mí me gusta sobre todo lo figurativo, pero en el ámbito del arte abstracto, pues por supuesto que también hemos trabajado muchísimo.
¿Y qué tiene que ver el arte con la política?
Bueno, el arte es cultura y la cultura es el estado mental de la opinión pública en una gran medida, ¿no? Y por supuesto el destilado de los tiempos que se manifiesta en ese estado mental. El arte, por tanto, tiene una capacidad para mover voluntades e introducir ideologías que no tienen otros vehículos, ¿no? O además que no lo tienen de forma tan suave. Otros lo tienen de forma más explícita, mientras que el arte lo expresa con suavidad. Parece que no te das cuenta de lo que crees hasta que de repente ya lo crees, ya lo sabes.
Yo he sido crítico porque me ha sorprendido mucho que después de estos 4 años donde la actividad municipal de Vox ha sido inexistente, se hayan destapado desde la capa de invisibilidad, de pasar de no existir a tener presencia en todos los municipios.
Pues sí, es un crecimiento espectacular.
A mí, yo lo he criticado, ¿no? Porque he sido partícipe de algunos proyectos de implantación de un proyecto nacional. Hablo en primera persona. Sí. Yo personalmente, tanto en Unión Progreso y Democracia como en Ciudadano, he participado en la implantación durante años y sé realmente lo difícil que es conformar equipos municipales con gente con vocación, con buenas iniciativas, con buen criterio, con equilibrando la ambición personal con el bien común. Es muy complicado.
Es muy difícil. Llevamos trabajando.
Y me ha sorprendido que del cero haya pasado al 100. Sí. Creo que es una estrategia que a mí me gustaría conocer. Algún día hablaré con algunos compañeros tuyos que hayan participado en su historia para que me lo expliquen. Pero con el paso de la semana estoy viendo que a lo mejor es una estrategia positiva. Porque no hay desgaste de figuras que hayan podido cometer errores y haber dicho barbaridades en estos últimos tiempos. Y ahora aparecen candidatos que pueden tener más o menos credibilidad, pero con el discurso claro y contundente.
Todos llevamos el mismo discurso y casi todos venimos del sector privado a tratar de poner un poco de orden en la red pública. Así mismo.
Objetivos principales de Vox en La Laguna.
Que lleguen los servicios a los barrios. El centro de La Laguna está más o menos bien provisto, pero no demasiado tampoco, de servicios municipales. Sin embargo, váyase usted a Las Carboneras, a Afur, o a La Punta, que no está tan lejos, ¿verdad? O a Bajamar, y los servicios no llegan. Urbaser, sí, bueno, recoge la basura regularmente, pero cuando hay vertidos, cuando aparece Uralita en un sitio donde no tiene que estar, tardan muchísimo en personarse allí. ¿Por qué? Pues porque no tienen presupuesto, hemos hablado con ellos, no tienen presupuesto ni personal suficiente suficiente para un municipio tan grande que llega pues de costa a costa, ¿no?
¿Vos cree que la entidad urbanística Laguna Santa Cruz debe ser una única entidad o hay que diferenciarla?
No, nosotros no apostamos por la unión con Santa Cruz, la verdad es que no. Nunca se ha hecho. Tradicionalmente la Laguna se ha defendido de esto, aunque podemos entender que a nivel provincial podría tener algún beneficio y también algún recorte económico, pero la Laguna es la capital de Canarias, lo ha sido durante muchos años.
Lo ha sido siempre, la primera capital de Canarias.
Y Santa Cruz su puerto, de modo que renunciar a toda esa historia...
Eso que acabo de decir puede ofender a algún Santa Cruz. Crucero, ¿eh? Podría. Es cuando los villeros dicen que el puerto es el puerto de la Orotava, que lo fue. Uh-huh, el puerto de la Cruz fue el puerto de la Orotava.
Claro, es un poco esa relación, ¿no?
Pero a mí no me asusta el hecho de pensar que administrativamente, económicamente, a nivel de gestión, Santa Cruz Laguna es una entidad.
A ver, son una continuidad urbanística, si quieres. El territorio no se diferencia.
Culturalmente no es así, históricamente tampoco
lo
es.
Claro, pero ahí está.
Pero en el siglo XXI, considerar que hay dos proyectos urbanos diferenciados me cuesta, ¿no? Como usuario, como ciudadano, que no vivo ni en La Laguna ni vivo en Santa Cruz. Pero es que está todo tan mezclado, está todo tan interrelacionado. Sí. El comercio de La Laguna afecta al de Santa Cruz, el Santa Cruz a La Laguna. La comunicación, la movilidad, los planes urbanísticos, los servicios públicos, la recogida de basura, los planes de seguridad. Es decir, incluso las inversiones. Afectan unos a otros, ¿no? Digo, oye, pues yo no descarto la posibilidad de que, oye, podía ser interesante. Pues yo le pregunto si
puede
que lo ha planteado.
Día, puede que algún día.
Pero no se la plantea de momento, ¿no?
No, desde luego, de momento bastante, no formo parte de nuestro programa electoral. Bastantes problemas tenemos como para abrir ese melón. No, desde luego, yo creo que la tradición, la cultura y la identidad personal del lagunero pues son demasiado singulares como para mezclar las cosas de Santa Cruz o incluso subsumirla, ¿verdad? Que es sospecho lo que muchos temerían.
¿Habéis tenido acceso a la documentación que habéis solicitado al ayuntamiento con facilidad para poder hacer un análisis de la situación del municipio?
No, ni mucho menos, ni mucho menos. Cada vez que nos acercamos a la alcaldía de La Laguna nos encontramos con plazos que no se cumplen y con largas, con teléfonos que simplemente no se levantan. Usted trate de llamar al ayuntamiento de La Laguna, trate de llamar al área de cultura, por ejemplo, verá que no hay, que, si no se persona usted, no va a haber manera de contactar con ellos.
Yo una cosa que me sorprende también, otra vez, yo es que al final tengo ya tantos años que siempre tengo alguna experiencia personal. Yo viví en La Laguna un tiempo, ¿no? Y solicité un documento por el registro. Hablo del año, pues el año que nació mi hija Rocío, en el año 96 creo que es. Pedí una información como vecino de La Laguna en el 96. A fecha de hoy no me han contestado todavía. Y era una cosa sencilla. Pedía información de qué actuaciones había tenido la policía local en la calle en la que yo había vivido, estaba viviendo, porque es que no veía nunca
policía local.
Un policía local paseando por la calle, una calle nueva, ¿no? Entonces digo, ¿me puede decir cuántas rondas, cuántas visitas, cuántas incidencias han atendido la policía local en esta calle en los últimos 12 meses hasta hoy? Pues pero sí. Me ha pasado no solamente en La Laguna, también me ha pasado en otros ayuntamientos de aquí en el norte, que he solicitado información como vecino, y aunque sean cosas triviales, métete a decir asociaciones de vecinos, dame partidas presupuestarias, justificación de gastos, ¿no? Eso, olvídate.
Sí, no. La negligencia administrativa en el ayuntamiento de La Laguna es notable, y en La Laguna se habla de ello. Sí.
Bueno, pues es difícil hacer un análisis de la situación de la lagunera para poder hacer un diagnóstico y para poder hacer una propuesta si no se sabe de dónde partimos, ¿no?
Claro, claro. Esa es la cosa. Nosotros no sabemos cómo está el interior del Ayuntamiento de La Laguna, no conocemos esas cuentas y por eso nos hemos comprometido con el público y con nuestros votantes a entrar con una inspección, con una...
Auditoría.
Con una auditoría externa en la que nosotros no tengamos que hacer nada más que dejarlos actuar. Es decir, no queremos estar manchados por acusaciones de partidismo o, por supuesto, participación en ningún una de las actuaciones poco claras que se han llevado en el Ayuntamiento de La Laguna. Sabemos que hay 25 sumarios abiertos relacionados con el Ayuntamiento de La Laguna en los juzgados. Ya te digo, no queremos mezclarnos en eso, simplemente que la auditoría externa saque los datos que tenga que sacar al público y, por supuesto, que pasen a Fiscalía y a Judicatura.
¿El equipo que Vox presenta ahora a La Laguna son laguneros, gente que vive en La Laguna? Porque también se dicen todos, toda la plancha completa.
Bueno, no sé si la plancha completa, porque son
pero el
son
equipo muchos, de arriba, pero el equipo los 10 primeros.
Somos todos de La Laguna, sí, desde luego.
¿Y desde cuándo estáis trabajando en construir un proyecto municipal?
Desde el 2019. Desde el mismo 2019 yo fui apoderado, apoderado, esa era la figura, en las elecciones de 2019, en noviembre, y desde entonces he estado participando con el partido y aunando equipo y haciendo subir la actividad en el municipio de La Laguna. Te digo que todos los fines de semana estamos fuera con carpas informativas, paseos informativos, reuniones del mismo tipo, lo llamamos de 40 formas, pero al fin y al cabo se trata de ir a hablar con el vecino.
¿No tiene la sensación que la gente tiene un un poco de respeto al acercarse a esas carpas de bosque. Yo las he visto, sí. y yo no me he acercado. Bueno. Dicho, espérate, no vaya a ser que me vayan a ver cerca de esto y vayan a pensar, también yo por prudencia no vaya a ver. No porque me dé miedo, porque yo tengo contacto con gente de Vox, hay cosas de Vox que no me dan absolutamente ningún miedo y hay cosas que no estoy de acuerdo, ¿no?
Claro, normal, normal. También en nuestras filas hay mucha gente que no está de acuerdo con el 100% de las 100 medidas que proponíamos.
¿Cómo va a ser eso? Si
en
no
2015.
Está, si no estás de acuerdo, ¿te echan?
Es posible. No te echan. Se puede discutir.
Pues será de Vox el único partido político que como discrepe con la línea oficial no tenga hueco.
Hay espacio para discutir, hay espacio para discrepar. Otra cosa es la disciplina con la que hay que comportarse en momentos precisos, ¿no? Si tenemos que apretar filas y ir todos juntos en una dirección, lo vamos a hacer, pero también podemos discrepar, desde luego.
¿La conformación de las listas ha sido fácil en alguna? ¿O te han dicho a la gente que no? Porque es que eso de ponerse en un papelito con nombre y apellido no es fácil.
Hay gente a la que le cuesta, pero es que tenemos tantos voluntarios y tanta gente que participa activamente, que entre los que salimos todos los fines de semana, pues sí que nos ha sido fácil rellenar la lista completa.
¿Y qué va a aportar Vox a la Municipalidad de La Laguna? Porque ya tiene un Partido Popular ahí que nunca ha tenido una presencia importante, pero algunas veces más que otras. Sí. Pero Coalición Canaria también llena un centro de centro, o llega a un espacio de centro-derecha. Sí. Y después está toda la izquierda, ¿no? Que tiene bastante representación siempre, porque dicen que La Laguna es un municipio de izquierda. Yo discrepo.
Bueno, quizá el casco de La Laguna, pero si ves los resultados de las elecciones del 2019, verás que Vox en todos los barrios de La Laguna sacó bastantes buenos resultados, quizá a excepción del centro del casco.
Sí. ¿Qué aspiraciones tenéis? ¿Vais a tener representación? ¿El número de concejales que tenéis como objetivo?
Yo te puedo hablar.
No me digas que queréis ganar.
De la encuesta de la calle. Bueno, no espero ganar, pero sí que vamos a luchar para hacerlo. Eso sí, no vamos a cejar en lo más mínimo. Vamos a utilizar todas estas fechas de la campaña electoral para hacer fuerza, para salir con megáfono si es necesario, a llamar la atención al público y a que nos puedan ver y tocar físicamente y saber que estamos en La Laguna y que tenemos un proyecto sólido para ella.
El programa electoral lo leemos algunos descerebrados como yo, que no tenemos tiempo de hacer ese tipo de estupideces, de leérselo para después envenenarte cuando ves que no se cumple nada de lo que se dice, ¿no? Mayoritariamente, no en todos los casos, ¿no? Pero imagino que tendréis unas banderas, unos hitos que presentar a los ciudadanos, un decálogo de oferta, algunos eslóganes, algo prioritario, ¿no? A la hora de que depositen confianza en ustedes. ¿Cuáles van a ser esos titulares, esos banderas que vais a llevar?
Te puedo dar uno. Nosotros creemos que los impuestos, la carga impositiva en general en España es altísima y creemos que tenemos que ir bajándola en todas las instituciones en las que nosotros entremos, sencillamente, con la fuerza que nos den los votos. En el caso de los municipios, creemos que el IBI es un impuesto particularmente injusto porque grava la propiedad, es decir, le retira a la propiedad parte de lo que es su esencia. Si usted tiene una casita o un terrenito y tiene que estar pagando anualmente por mantenerlo, pues que ya no es suyo, ¿verdad? Porque si no lo puede pagar a final de mes, pues a final de año le embargarán su cuenta. Y si su cuenta no es suficientemente líquida, irán directamente a por la propiedad, será subastada para pagar esa deuda con Hacienda. Entonces, es suya realmente la propiedad. Nosotros queremos que el IBI desaparezca. Sabemos que desde el municipio no podemos hacerlo, pero podemos bajarlo hasta un 0,4%, que es el mínimo legal que nos permite la ley. Eso lo vamos a hacer tan pronto tengamos la fuerza de los votos suficientes en el consistorio de La Laguna. Otra de nuestras propuestas de bajada de impuestos que coincide.
Y eso es importante que se explique, porque independiente de que sea Vox el que lo propone, yo soy partidario, es decir, yo ese tema te lo apoyo. Es importante que los vecinos de todos los municipios de la isla y de España sepan que el IBI no es la fuente de ingresos fundamental de los ayuntamientos.
No.
Es una carga que a los ciudadanos nos cuesta pagarla, pero que después porcentualmente el nivel de ingreso de un ayuntamiento no llega a suponer en el mejor de los casos ni el 10%.
Claro, no es tanto, y sin embargo, supone mucho para el ciudadano.
Exactamente.
Esta es la cuestión. Nosotros creemos también que la natalidad es un problema muy grave. Allá donde vayamos queremos fomentarla y queremos ayudar a las familias a que pasen lo que parece que tenemos en ciernes, que es una crisis, bueno, en el presente una crisis inflacionaria grave, a un paso o al borde de una crisis de deuda que ya estás viendo que hace quebrar a bancos en los Estados Unidos y en Europa, y realmente en ciernes tenemos la recesión. Entonces, ante eso, las administraciones tienen que proteger a las familias y tienen que proteger a las pymes. Nosotros estamos dispuestos a proteger a las familias, en este caso, para comentarte un punto del programa, bajándoles los impuestos, pero no ya el IBI, que lo vamos a bajar a todo ciudadano.
No todo el mundo es propietario.
A todo ciudadano lagunero. Bueno,
todos los que sean propietarios.
Exactamente. No todo el mundo tiene que por qué pagarlo. Pero sí tiene que pagar innumerables tasas, gravámenes, multas. Bueno, ya sabes que el listado es infinito. Pues vamos a bajar todos esos impuestos a quien tenga un hijo en el 30%. Si tiene usted un hijo suplementario, un 15% más, y así sucesivamente hasta que no tenga que pagar ningún
tributo. Eso es una medida nacional, ¿no? En todos los ayuntamientos lo vais a hacer. ¿Lo estáis proponiendo?
Bueno, yo lo estoy proponiendo para el Ayuntamiento de La Laguna. A nivel nacional hay sitios en los que sí y sitios en los que no. Tenemos libertad para diferenciar claramente nuestros programas.
Que una multa de tráfico sean 600 euros para una persona que lleva un coche y que tiene un poder adquisitivo, como para una persona que no tiene tanto poder adquisitivo, claro, y tiene una familia detrás. Es decir, las sanciones también tendrían que estar en base a los poderes adquisitivos de cada persona.
Ser proporcionales.
Una persona con un hijo tiene problemas económicos casi seguro, porque un niño le cuesta mucho dinero.
Desde luego. Bueno, yo no me refería a eso, sino simplemente a ayudar a las familias, a fomentar que la natalidad nos permita tener colegios llenos y no colegios e institutos que se van cerrando progresivamente. Queremos que Canarias pues continúe teniendo una vitalidad suficiente y que su economía sea boyante y activa. ¿De qué manera? Devolviéndole dinero al ciudadano y fomentando la natalidad.
Esto no sé si te lo debo contar.
¿Por qué no?
No, porque no lo tengo contrastado. Cuando lo tenga contrastado, te lo comentaré. Es un tema interno de Vox en Canarias. Pero, ¿complementaríais la oferta política a la derecha del Partido Popular con intención de apoyar gobiernos del Partido Popular?
Nosotros no estamos a la derecha del Partido Popular. El Partido Popular está a la izquierda de Vox y está sobre el Partido Socialista. Ellos los secundan en todas las políticas que llevan a cabo. Con la boca pequeña dicen que no mientras hay campaña electoral, que van a ser muy distintos del socialismo, pero una vez que toman el poder hacen exactamente lo mismo, mantienen las políticas del Partido Socialista, quizá administren con un poco más de solvencia, pero eso es todo. Continúan la agenda 2030, la agenda globalista que nos vienen marcando desde el exterior, y están destruyendo el campo, impidiendo que haya industria, porque los precios de la energía son desorbitados gracias a nuestra agenda climática tan, tan querida, que lo graba todo. Y, por cierto, en el municipio de La Laguna también. O sea, no pensemos que estas agendas globalistas solo afectan al gobierno central. En el Ayuntamiento de La Laguna hay tres documentos en los que hay aplicación directa de tres de los principios de la Agenda 2030 y, por supuesto, cada uno de esos documentos deviene gravamen y deviene un coste importante al vecino.
Bueno, lo que te decía es que para participar del poder municipal, de los órganos de gobierno de algunos ayuntamientos, yo la única parte del espectro político que actualmente tenemos en Canarias al que podéis acceder es al Partido Popular, llegar a acuerdos con el PSOE, con Unidas Si Se Puede, con Drago, con Coalición Canaria.
Parece imposible. ¿Verdad?
Parece imposible, sí.
Sí, ciertamente. Podemos llegar a acuerdos con Coalición Canaria hasta cierto punto.
Pasa que ellos no quieren.
En tanto que Nueva Canaria, efectivamente. Sí, ya lo dijo Fernando, que lo dijo el otro día. Ellos quieren pactar con el Partido Socialista. Ya lo han blanqueado y han aprobado sus presupuestos.
Eso se intuye. Todavía no lo han dicho y además lo niegan.
Bueno, por los mentideros lo están haciendo correr y sabemos que es la intención que tienen. Sabemos que Anioramas, bueno, con lágrimas de cocodrilo, dice por un lado que la ley de solo si es sí, que bueno, que siente tanto haberla aprobado porque no tiene recursos. Bueno, qué ironía, ¿verdad? Cuando hay 11 informes contrarios que ella ha podido leer perfectamente, además del de Vox en particular, que estaba anunciando que iba a ocurrir esto. Pero vamos, no nos vayamos por las ramas.
Si ellos quieren, ustedes están dispuestos a hablar con ellos.
Nosotros podemos hablar con cualquiera. Ahora, llegar a acuerdos con un partido que está diciendo que quiere blanquear al PSOE, que ya lo ha hecho en el Parlamento Nacional, aprobando los presupuestos de Sánchez, de Esquerra y de Bildu, a cambio de los cuatro duros de las guaguas y de unos dineros a los que ya teníamos derecho, es difícil que podamos pactar con alguien que tiene esa intención, ¿no?
Que aquí el nacionalismo es diferente. Yo he visto la portada de la ABC hoy, se me han caído los palos del sombrajo, ver cómo la democracia de mi país permite que gente que ha estado condenada por terrorismo esté en listas electorales democráticas. Entonces, sí, sí. A mí se me cae. Pero bueno, el nacionalismo canario no llega ni
bueno,
a ni,
y,
ni
y, lejos, com, ¿no? Y como decíamos antes, en el Ayuntamiento de La Laguna, las listas del Partido Socialista incluyen a dos condenados.
No por terrorismo, pero bueno.
No, bueno, pero por atentado, es decir, por agredir a un policía y por entrar en el Parlamento de Canarias a patadas. Allanar el Parlamento de Canarias y golpear a un policía no parece que sea una condena menor. Y Badel, que ha sido condenado por moroso, por deudor y por destrozar un local y además no pagar luego lo que se debía, pues también está en las listas. Es que están presentando en las listas a condenados en firme por la justicia. No ya a investigadores.
¿Cómo se consigue que una sociedad permita eso y no solamente lo permita, sino que además los vote?
Pues porque ¿En qué tecla hay que tocar para...? Tienen a los medios pagados y la gente no se entera. No lo sabe, sencillamente. Ese es el problema. Si nos oyen a nosotros, no creo que los vayan a votar. pero si ponen la televisión canaria, pues claro, puede que no tengan la misma percepción de las cosas, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que el reto al que se enfrenta Vox en toda la comunidad autónoma canaria es nuevo, porque no tiene presencia prácticamente en ninguna institución insular, ni bueno, en ninguna, ¿no? ni en ningún ayuntamiento, ni en el Parlamento Canaria, y puede ser que después del 28 pase del cero a tener la llave de la gobernabilidad de algunas instituciones.
Efectivamente.
¿Están preparados para ese reto? ¿Tienen la capacidad?
Eso creemos, sí, eso creemos. Tenemos un equipo de grandes profesionales en sus distintos sectores, abogados, médicos, marchantes de arte, filósofos y conocedores de muchas materias, pero claro, tenemos que vernos en las instituciones y empezar a tomar decisiones. Sabemos que vamos a ser el fiel de la balanza, porque entre la izquierda y el nacionalismo están bastante equilibrados en las Islas Canarias. Nosotros vamos a, bueno, pues probablemente inclinar hacia un lado o hacia otro el poder en las Islas Canarias.
Bueno, pues yo la verdad les deseo toda la suerte del mundo, pero ¿cómo van a convencer a los ciudadanos canarios? ¿En base a qué? Simplemente a
sentido común. Sentido común. No es tan difícil. Solamente hay que oír las declaraciones de los políticos canarios para darse cuenta de que falta mucho sentido común y la ciudadanía lo percibe con facilidad. Si nosotros le hablamos claramente de lo que queremos y de lo que vamos a hacer, como estamos haciendo, porque no estamos experimentados en la demagogia ni nos dedicamos a esto. O sea,
creo que políticos profesionales en Vox hay cero.
No hay ninguno. Es que esa es la cuestión. No hay ninguno. Entonces, venimos con claridad a decir lo que queremos hacer. Si nos dejan hacerlo, lo vamos a hacer. Y si no, nos iremos para casa. Nos iremos a nuestros distintos negocios y continuaremos con nuestra vida como antes. O sea, que no tenemos ninguna necesidad de mantenernos en el carrito.
Pues Manuel Rodríguez, hemos llegado ya a las 10:30 de la mañana. Momento de despedir a nuestra querida audiencia esta mañana.
Bueno, muchísimas gracias. Qué breve se me ha hecho.
Darte las gracias por haber aceptado la invitación a Gente Radio. Y bueno, ya te digo, creo que es importante que gente profesional de su ámbito se acerque a la política. Felicitaros, porque yo sería muchas incapaz gracias de meterme en el ámbito municipal. Me lo han pedido en alguna formación política y con mucha dificultad. Creo que soy valiente y que a ver si la ciudadanía recoge el testigo que estáis lanzando.
Yo creo que sí.
Hace falta esa vía nueva la política.
La encuesta de la calle nos dice que vamos a entrar con fuerza.
Pues nada, ya lo iremos viendo.
Muchas gracias.
Aquí tenéis vuestra casa para cuando necesitéis comunicar con este norte de la isla de Tenerife, que tan necesita de cambio estamos.
Muchas gracias, Diego.
Pues nada, ya digo, 10:30 de la mañana, momento de despedirnos, hasta mañana a las 7:30. Y recordarles que siempre está enfrente de todos José Reyes, y este que está enfrente del micrófono se llama Diego Calvo y que está encantado de acompañarles en las mañanas. ¡Hasta mañana! Hey.